Blog Talk Radio.
Amada mía, grata sorpresa la que me has dado. Yo necesitaba un amor y me has enamorado. Amada mía, eres mucho más de lo esperado, dulce mujer que había soñado. Yo soy todo de ti. Has surgido en silencio, orientada hacia el cielo, con tus ojos de estrella y tu voz de consuelo. Eres más de una vida por dejar de ser tuya y entregarte al amor. Amada mía, mis lares claman tu presencia, riega tu lluvia de inocencia por mi corazón. Ah, amada mía, reina de luz y la esperanza, tienes el don de estar la calma, es que es el amor. Ha surgido en silencio, orientada hacia el cielo, con tus ojos de estrellas y tu voz de consuelo. Eres más de una vida por dejar de ser tuya. No llega, mira nena, nena, y entregarte a amada mía, grata sorpresa la que me ha...
A continuación, Punto de Vista, un programa variado con noticias de interés social, salud, política, cultura, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores, Willy Torres y la profesora Yanis Álvarez. Punto de Vista.
Buenas tardes, mis queridos amigos, y bienvenidos a este su programa Punto de Vista desde el estudio OK, Francisco Torres. Óigame, hoy tenemos un programazo y después de escuchar esa canción, nada más y nada menos que interpretada por Cheo Feliciano, pero bajo la trompeta y la dirección del maestrazo Elías López. Que dicho sea de paso, le dedicamos el programa hoy al maestrazo, que un 7 de febrero empezó su vida y empezó su gran carrera como músico, Elías López. Y hoy estamos celebrando su vida, celebrando ese momento especial que todos celebramos en un momento dado en nuestras vidas y cada año. Pero él, aunque está allá con mi hermanito Francisco Titi Torres, debe estar disfrutando como siempre. Y eso ustedes saben que era lo que a él le gustaba. Así que ya, señoras y señores, estaremos acompañándolos por estas 2 horas. Y no tan solo eso. Recuerde que nos puede escuchar a través de puntodevistapr.com y también nos puede llamar a través del 787-320-1923 y también a través del 917-889-8893. Y hoy continuamos con las serenatas telefónicas, a ver si alguien nos contesta. Pero ya con nosotros, señoras y señores, nada más y nada menos, en este programa, óigame, en este programa número 282 y el segundo año, el primer año que cumplió ya nuestra gran Yanisa Álvarez, que ya está con nosotros con más de, óigame esto, con más de 100 presentaciones ya. Wow, parece que fue ayer, ¿verdad? Pero es así. Ya con nosotros la profesora Yanis Álvarez. ¿Qué tenemos hoy, Yanis?
Buenas noches, Willy. Buenas noches a todos los radioescuchas. Y se nos ha olvidado felicitar a la gente porque esta es la semana del amor. Así que yo deseo que lo pasen bien esta semana con todos sus seres queridos. Y no solo esta semana, sino todas las semanas que vienen por ahí.
Cuéntame, Willy, ¿qué pasó? Todos los años y todos los días son el día de la amistad y del amor. Y eso, que se haga una vez al año, pues chévere, no hay problema. Pero es como estaba diciendo el representante Luis Raúl la semana pasada, todos los días es el día de la amistad y del amor. Y eso es muy cierto. Así es. Eso es muy cierto.
Hay que celebrarlo todos los días.
Me robaste el tiro porque yo, con esa canción que yo puse ahí, amada mía, o sea, con eso nada más, damos inicio con esa canción bajo una interpretación magistral de ese gran hermano, padrino de confirmación mío, ¿sabes? ¿Oíste, Yanis? Padrino de confirmación.
Wow.
Cheo Feliciano. Y gran amigo y hermano, compañero mío de tenis, jugamos juntos varias veces como pareja, igual que con Aldo Mata, pero con Cheo pues fueron varias veces también. Y obviamente mi maestrazo, mi papá, el hombre que me enseñó lo que yo sé de trompeta, el maestro Elías López, el maestrazo Elías López. Así que yo me quito el sombrero ante esa canción, amada mía, escrita por José Noguera, otro virtuoso y otro maestro de maestros de lo que es la canción realmente. Eso es un tema que le ha dado la vuelta al mundo. Y igual que Para Decirte Adiós, que es de otro gran amigo, Roberto Figueroa, un gran amigo mío que lo conozco de hace muchos años, que escribió Para Decirte Adiós con Dani Rivera y Eddie Gourmet, que no se acuerda de eso, ¿verdad? Ese gran temazo que le dejó muchas regalías a Roberto, ¿sabes? Le ha dejado lo que él tiene, lo tiene a base de esa canción, porque eso es una regalía vitalicia. Sí, Para Decirte Adiós, Vida Mía, es otro temazo tremendo. Así que estamos celebrando en grande el mes del amor y estaremos, óigame, nuestra programación va a ser especial, tenemos sorpresa. Teníamos para esta noche al gran cantante Carlos de la Cima, pero por compromiso que ustedes saben, es bien difícil, ¿verdad? Pero Nada, hoy pues seguimos nuestra celebración en grande del maestrazo. Tenemos grandes temas de él también, porque Elías López con su orquesta pues dominaba tantos géneros que yo realmente todavía estoy tratando de analizar qué género el maestro no hacía. Y yo tuve ese honor de poder haber participado en esa orquesta de grandes, son grandes músicos. Y pues el tiempo, ¿verdad?, me sacó, pero hay sorpresa, así que no se duerman en las pajas. Y Yanis, además de esos invitados que tenemos hoy, ¿qué tenemos hoy, Yanis? ¿Tú de esto lo dijiste ya?
Bueno, pues a las 7 de la noche en Echando para Adelante contra Viento y Marea tengo una persona muy especial por ahí que se llama Aníbal Ribot, así que no se retiren, que Aníbal nos trae un montón de cosas que él hace, porque yo digo, wow, ¿cómo hace todo esto? Pero vamos a conocer todas las cositas que hace Aníbal Ribot. Y a las 7:30, una mano amiga para su mascota con el técnico veterinario Tato Frías. A las 7:55, el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara, Luis Raúl Torres. Y a las 8, Hay que tener vergüenza, en edición especial con el científico del análisis, Jorge Feijo. Así que no se retiren, que esto va a estar bien a lo punto de vista.
Y no nos responsabilizamos con lo que pase después que Yanis se vaya, porque lo que es el representante Ramón Luis y Jorge Seijo tienen muchas cosas, y una que nos afecta a todos, Yanis, que es esta alza que nos quieren espetar de 19 pesos en la factura. Yo me pregunto, ¿por qué tenemos nosotros que responsabilizarnos de unos horrores que cometieron los diferentes partidos políticos en el poder? Cuando estuvieron en la gobernación, tenemos que pagar nosotros, los trabajadores, las personas incansables, las maestras como mi compañera Yanis Álvarez, todos los que trabajamos, que ganamos el dinero, el sudor de la frente, que a veces nos quedamos a pie para poder trabajar. Y tenemos que hacer miles de marometas para poder pagar los gastos de los autos, para pagar las facturas de la luz, las facturas del agua, y ahora nos quieren obligar a pagar 19 pesos. Dicen ellos. Eso es un question mark que no se sabe todavía bien. Pero
Willy, ya mismo, yo pienso que ya mismo vienen y no los descuentan del sueldo automático. Eso es lo que
bueno,
falta.
Yanis, ese comentario está fuera de lugar. Completamente innecesario. Qué talento tiene la profesora. Qué talento.
Eso no se puede decir duro, ¿verdad? Porque si no...
No, y por otra parte, ay, tú sabes Dios que así... esto ha sido un infierno. Y yo, pues, la semana que viene vamos a tener al doctor Argüelles, que era el presidente del Centro Unido de Detallistas, que lo escuché hoy, y es importante ver el punto de vista de los comerciantes, que también van a ser severamente castigados con esto. Y a eso súmale, Yanis, que el Día de los Enamorados es el martes. Y óyeme esto. Oye esto, Yanis, los meseros se van a ir con la propina flu. Como hicieron los guardias, los policías, ya anunciaron un paro general. O sea, que si usted quiere acumular puntos e ir a un restaurante, yo le aconsejo que haga lo que yo estoy haciendo. Yo voy a empezar desde hoy y mañana. Y el lunes. El martes a mí no me coge nadie en un restaurante. Así que...
celebre usted en su casa tranquilito, que lo va a pasar mejor.
Mire, yo le voy a dar un consejo. Yo le voy a dar un consejo. Cómprese un jamoncito y hágalo al horno con piña. Y bájelo con un vinito y unas papas asadas. Vuelvida. Y mire, eso es un menucito. Barato, fino. Se compra un buen vinito. O si acaso, ¿ves? Llamé a Cani, que está ronca. Para que le celebre el Día de los Enamorados allá con, mire, con acuarelas y toda esa situación, así que, pero realmente nadie el martes yo creo que va a pasarla bien, ¿sabe? Si usted es inteligente, oiga bien lo que le estoy diciendo, llegue a un restaurante y usted tiene que hacer como es Janis, ser service.
O pide Uber Eats o DoorDash.
¿Tú te imaginas, Yanis, que te...
Estamos promoción, pero imagínate.
Mira, tú te imaginas que vayamos para allá y ¿verdad? Uno vaya con sus respectivas parejas y le digan a uno, ustedes se tienen que servir y fregar los platos.
Que le digan, esto es el service aquí. Usted cocina y usted cocina,
mi hermano, y usted friega. Oiga, no es vacilón. Hoy salió una noticia. Así que también quiero aprovechar este momentito, Yanis, para darle pésame a un gran amigo del área de consumo, un gran ser humano, un recibidor, jefe de almacén de las tiendas Econo Vial, que en la noche de ayer lamentablemente perdió a su hijo en un accidente trágico. Para los que vieron los medios hoy, este muchacho con un potencial en el baloncesto grandísimo, el gran Betito, como yo le decía. Fíjate qué cosa es el destino. Él lo llevó ayer a la tienda para que conocieras a su... porque él nunca había ido al trabajo de su papá. Y ayer él fue al trabajo de su papá y yo tuve el placer de ver a ese niño ayer. Y yo le digo, oye, man, que ese es tu hermano. Y no, ese es mi hijo. Y entonces estaba con su uniforme de baloncesto. Una promesa grandísima en el baloncesto. Los que se acuerdan de Angelo Cruz, era ver a Angelo Cruz en ese niño. Tenía una facilidad para jugar el baloncesto y una promesa grande para llegar a grandes ligas en el baloncesto. Así que me uno, ¿verdad?, en estos momentos a esa pena que embarga a gran Berto por la pérdida de su hijo. Berto, sabe que te quiero y me quedo corto. Él es de los que escucha mi programa. Cuando tiene tiempo lo escucha grabado, pues le encanta mi programa. Sé que en este momento está pasando un momento difícil. Admiro a tu ex esposa porque él está divorciado. Las palabras que ella dijo al equipo. El equipo iba a cancelar el juego hoy. Hoy hay un juego de campeonato, Yanis. Y la mamá le dijo a ellos, no se quiten.
Wow.
Vayan a su juego y cuando ganen el trofeo, me lo llevan a la funeraria. Allí los estaré esperando.
Ay,
eso, de verdad. Y yo siempre he dicho, yo cuando perdí a mi señora madre y perdí a mi querido hermano, pero es más difícil cuando un padre pierde a un hijo. Es sumamente difícil. Y yo conociendo cómo era Berto con sus hijos, un padre excelente, me pese a que es un padre divorciado, es un hombre con grandes quilates, gran padre y con grandes valores hacia sus hijos. Tan reciente como hace unas semanas atrás, él lo llevó a un juego de exhibición de los Miami de los baloncestos de Miami, los Magic y los Lakers, se dio un viaje para allá con su hijo para que su hijo viera ese juego. Y son pocos los padres que son así, que son en así esa entrega, ¿no? Y sé que tú eres un ejemplo grande a seguir en ese sentido, que has sido una madre y un padre para tu hijo. Y sé que, y eso me consta de puro conocimiento. Pero cuando uno llega a un momento así, ¿verdad? Pues, y nada, quería aprovechar este momento, ¿verdad? Para decirle a Berto que estoy con él, que él sabe, hoy tuvimos una conversación. Y yo quiero decir esto al aire porque a veces uno, estas son cosas, ¿verdad?, que pasan, pero no se sabe. Cuando mi querido hermano murió, yo me desplomé, yo estaba trabajando en ese supermercado donde Berto es el jefe de almacén. Y yo me acuerdo que yo caí al piso arrodillado porque cuando el pastor Rubén Machán me da la noticia, yo estaba trabajando. Y habían dos personas en la tienda, uno era Gio, un gran ser humano, un niño espectacular que está en los Estados Unidos ahora, que es un empleado allí, el del Dairy, y estaba Berto. Y yo nunca me olvido que yo le dije a Berto, acabo de perder a mi hermano. Y Berto, wow, y Gio, y oye esto, Berto me dice, hermano, qué difícil es esto. Ya, pero yo nunca pasar esto. Bien difícil. Y me abrazó en ese momento. En el caso de Gio tenía a su abuelito malo en el hospital. Y cuando Gio es el que me agarra y Berto me sube, y él me abraza y Gio me dice, Willy, te entiendo porque yo sé que mañana me toca a mí. Y efectivamente, al otro día muere su abuelo. Que a veces uno dice estas cosas, pero cuando pasan estas cosas, uno las dice. Porque la oración es importante. Es muy importante. Y yo sé que Rubén me está escuchando, y Rubén conoce varios testimonios míos que han sido fuertes en mi vida. Pero lo que nunca he perdido es la fe. Y tres muertes difíciles para mí fueron la de mi señora madre, la de mi señor padre y la de mi hermano. Que confieso que todavía yo no he vencido esa muerte. No la puedo vencer, pero sí
supera.
A través de la oración he podido trabajar fuerte con eso. Y con personas como Rubén, como tú, que me animaste, que me diste mucha fuerza, mi señora esposa, ni se diga, ver cómo mi esposa me recibió ese día, me agarró, porque yo no sé todavía cómo yo pude llegar aquí guiando. Y eso es otra cosa, que Berto me dijo a mí, Willy, déjame guiar, tú no puedes guiar, yo te llevo a tu casa. Por eso la muerte de ese niño me ha afectado mucho a mí también. Porque yo vi, su padre es un ejemplo a seguir. Y yo le digo a todas las personas que me escuchan, hoy estamos aquí, mañana no sabemos dónde estamos. Y un consejo a estos hijos que tratan a sus padres como basura, vivan el momento. Sean buenos con ellos porque ustedes no saben cuándo ellos no van a estar con ustedes. Es un consejo de gratis que le estoy dando a ustedes. Y sé que aprovechar este momento dentro del programa a hablar de esto. Ayuda y fomenta. Porque yo me crié con unos principios cristianos. Y esas bases existen. Como me dijo a mí una vez una persona, que no voy a mencionar el nombre. ¿Estás ahí, Rubén? Era él, me dice, tú te perdiste, pero regresaste. Y se lo dijo a mi hermano también. Así que Rubén se debe estar riendo. Así que, nada, mi consejo es ese, de verdad que sí. Y quiero añadir una nota jocosa, ¿verdad?, para poder llevar un poquito más estas cositas. Mi querido amigo y hermano, Aníbal Ribot, no tan solo él ha hecho todo esto, Yanis. Hay un detalle que yo te lo dije una vez, pero Aníbal grabó un disco con sus oyentes que se llamó Aníbal y sus amigos, donde él puso a cantar aparte de sus oyentes en ese disco. Y ese disco yo lo tengo. Ese CD yo lo tengo. Y aquí hay 6 canciones de ese disco que la tenemos en nuestro récord. Eso es de las cosas que ha hecho el compañero Aníbal Ribot, que yo a veces me pregunto, ¿qué no ha hecho? Yo todavía me pregunto, ¿qué no ha hecho? Y a eso súmale, Yanis, súmale. Es mi amigo, mi hermano, mi padrino de bodas, el subdirector de esta compañía y el casi sobrino. Imagínate, casi 20 y pico, 20, casi 30 años de amistad, llamamos Aníbal Ribot y yo. Y fíjate, fue como yo conozco a Aníbal, es a través de la radio. Y en ese momento, Aníbal pasa una situación con un oyente, que el oyente llama a Aníbal para despedirse. Entonces Aníbal piensa que se está despidiendo, que mira, usted se va de viaje. No, me voy a suicidar, Aníbal. En el aire, Yanis.
Wow.
Y Aníbal bregando con esa persona. Yo estaba en la otra línea. Entonces Aníbal está bregando con la persona. Yo haciendo unas gestiones también para ver si conseguimos cómo localizarlo. Hasta que llegó un paramédico a su casa y pudo controlar la situación. Y sí, la persona estaba en un estado fuerte. Y eso es uno de los relatos que Aníbal siempre, cuando lo dice, es para pelo. Porque todo lo que Aníbal tuvo que hacer para poder centralizar esa situación no fue fácil. No fue nada de fácil. Así que, bueno, señores, cogimos el tiempo un poquito aquí, pero era necesario, ¿verdad?, hablar sobre lo que pasó hoy en esta situación de mi querido amigo Berto. Y es Aníbal Ribot, que viene por ahí. Así que, señores, ya, en breve, ya, la sección. Es una edición súpermente especial con Yanis Álvarez. Oye, que Yanis dijo, tú vas para mi sección. Y mira, está en la sección con Yanis.
Aquí está, gracias a Dios.
¿Ah? Así que,
está,
oye,
aquí, gracias a Dios, siempre se puede.
Pero, Yanis, hoy vamos a hacer 2 presentaciones. Vamos a hacer la tuya y vamos a hacer la de él.
Ok, muy bien.
Vamos ya. En breve ya con nosotros la sección Echando Pa'lante contra Viento y Marea, en una edición sumamente especial con nada más y nada menos que con la profesora, la mecánica, la cantante, la periodista. Ya casi, casi electromecánica.
Casi, casi.
Oh, por ahí.
We'll be right back. La vida tiene momentos malos, donde los golpes no avisan, pero yo me quedo con esos ratitos en los que me dio una sonrisa. Hay días arriba, días abajo, días son los que te desestabilizan, pero yo me quedo con lo que vino a visitarme la dicha, porque la vida es un regalo.
Porque la vida es un regalo, sí. La vida es un regalo, claro que sí. Y hoy, en la sección de Echando Pa'lante contra Viento y Marea, tenemos a alguien muy especial. ¡Adelante, Yanis!
Otra vez muy buenas noches, y para mí es un placer tener a esta persona que tengo de invitada en el día, en esta noche de hoy, porque para mí, yo lo admiro mucho, porque su voz es espectacular. Y déjame ver cómo es que yo lo voy a presentar, porque él fue maniquí, locutor, él es animador, productor, y ahora se está dedicando a la venta de prendas. Así que yo les voy a dejar con ustedes a Aníbal Ribot, que nos va a estar hablando de muchos de esos proyectos que él está echando hacia adelante en este momento. Aníbal, buenas noches, ¿cómo te encuentras?
Muy buenas noches, Yanis. Buenas noches, William. Buenas noches al público querido que día tras día, pues, siempre están en la sintonía. Un placer para mí estar con ustedes esta noche.
Un momento a mi hermano, a mi padrino y a mi casi sobrino. ¿Te faltó algo, Yanis?
Ajá.
Nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejas.
Ahora sí, Yanis.
También cantante, se me olvidó esa parte. ¿Cómo te encuentras, Aníbal?
Bien, gracias a Dios, gozoso, lleno de salud, con mucha, mucha alegría, con mucha armonía en mi vida. Estoy en el momento más hermoso que un ser humano puede tener en su vida. Y es que, pues, tengo la gracia de Dios, estoy con gente querida que está a mi alrededor. Bueno, muchas cosas hermosas pasando y agradecidos de todo eso, pues, gracias al Señor, ¿verdad?, pues, que nos bendice.
Amén, y me alegro mucho que hayas dicho que sí para estar en mi sección, ¿verdad? Y para nosotros es un placer, de verdad, poderlo tener de invitado en esta noche y en mi programa. No pensé que iba a ser yo la que lo iba a entrevistar, en verdad, pero sí, para mí, de verdad, que lo admiro mucho, porque estuve con usted trabajando en el programa ya de Milán, en donde yo comencé, y todas las personas que lo conocen siempre han estado muy orgullosas de usted, de verdad que sí.
Gracias. Gracias. Estos son, pues, partes, ¿verdad?, del diario vivir, de las cosas que, pues, el ser humano, pues, tiene que enfrentar, buscar hacer cosas buenas y hacer el bien, ¿verdad?, aquí en la faz de la tierra, porque el tiempo es tan corto que uno tiene que buscar siempre hacer que los demás se sientan bien y uno hacer sentir bien a los demás. Y eso es a lo que yo me he dedicado desde que, pues, tengo razón de uso, ¿verdad? O uso de razón, pues siempre haciendo cosas positivas, haciendo cosas buenas y uno reinventándose, buscando la manera de aprender todos los días, porque la vida es una escuela, la vida uno va cada vez aprendiendo, por supuesto, ¿verdad?, sobre las cosas positivas y sobre los golpes, las cosas negativas, a levantarse, a, como dicen por ahí, sacudirse y seguir hacia adelante, porque, como te dije, pues, la vida es tan corta que uno tiene que hacer cosas que sean positivas.
Así mismo pienso yo, de verdad que sí. Y estaba viendo su página, Aníbal, y me encanta esto que usted está haciendo con las prendas. Háblenos un poquito de esto, porque de verdad que esto es una cosa espectacular. Me quedo mirando una de sus piezas que dice cuarzo. Y yo digo, wow, yo no podría hacer algo así. Hay que tener... No, de verdad que sí. Lo veo que está
pues
bien,
mira,
difícil para mí.
Pues mira, casualmente, un momento, salí hace un rato hacia el viejo San Juan, porque hay una tienda específica donde yo compro mis cuarzos, que se llama Turquesa, en el viejo San Juan, y ahí es donde compro mis piezas y voy buscando más o menos cuál es el favorito del público. Y pues al público le gusta mucho pues la amatista, la selenita, el cuarzo rosa, el cuarzo blanco, como acabas de ver la pieza que estoy viendo. Y para hacerte el cuento corto, esto comenzó pues, bueno, pues como hay muchas personas que han iniciado, ¿verdad?, proyectos nuevos en el proceso ese de la pandemia, pues uno buscando qué hacer, aparte de hacer esto, pues yo vendía Mallorca, yo vendía chicharrón de Bayamón, y digo vendía porque te voy a contar por qué. Yo vendía pastelitos de guayaba, yo vendía besitos de coco, bueno, que todo esto que son, ¿verdad?, manjares y productos que son hechos aquí en la isla. Pues mis clientes, muy bien, pues me apoyaban muchísimo en la venta de estos productos, pero un día me dijeron, mira, no traigas más pan, porque nosotros estamos a dieta. Y yo dije, pues bueno, ustedes están a dieta como todo el mundo, que sabes que hace resolución para el nuevo año, y el chicharrón es riquísimo, pero es verdad, dentro de la dieta pues no es tan común estar todos los días comiendo chicharrón. Pues dije, ah, pues está bien, no te preocupes. Pues dejé de vender, obviamente, ¿verdad? Dejé de vender chicharrón y todas estas cosas que te acabo de mencionar. Y entonces, pues, llegó la pandemia, todo este tipo de cosas, para hacerte el cuento corto, y dije, verte, yo tengo que inventarme algo adicional para poder entonces buscar otras alternativas, ¿verdad? Y generar algún tipo de ingreso adicional, porque para mí esto es un hobby. Yo actualmente tengo dos trabajos, ¿verdad? Y las misas sueltas que caen por ahí, porque tengo equipo de sonido, hago sonido para los eventos, karaoke, y en fin, pues me surgió, me pasó por la mente esta idea de hacer un negocio que tuviera que ver con la bisutería, y había pensado en mi pasada administración, porque este negocio era para mi pasada administración, que yo le quería poner este negocio en sus manos para que ella aprendiera y se buscara unos ingresos también adicionales, pero pues como todo en la vida, pues las cosas pasan, ya no estamos juntos, y entonces yo me quedé con el negocio porque había invertido en una cantidad de inventario, y comencé comprando cositas ya hechas. Pero entonces un pana pues me dice, mira, yo tengo una persona que pues vende productos, pero es para que tú los confecciones. Y yo le digo, chico, pero yo para confeccionarlos yo tengo que aprender porque yo no sé hacerlo. Pero como para mí nada en la vida es un no, y todo en la vida para mí es un reto, yo a nada yo le digo que no. Si no lo sé hacer, busco la manera de hacerlo, ¿verdad? Bueno, leyendo, aprendiendo de los que saben, y me fui para el viejo San Juan, para un lugar que vende beads, que vende piezas ya en cristal y en piedras preciosas, y comenzamos a trabajar hasta el día de hoy, que he ido poco a poco tomando clases porque me quiero certificar, porque además de eso tengo dos égidas que yo adopté, y entonces parte de lo que yo estoy aprendiendo yo quiero enseñárselo a mis viejitos en la égida, ¿verdad? Hacer prendas en su tiempo libre, porque esto para ellos es una terapia. Aparte de que aprenden, pues también aprenden a utilizar, ¿verdad?, el sentido ese de que pueden ellos también hacerlo, porque a veces están en tiempo de ocio y en las égidas ponen muchas cosas que hacer. Si algún organizador o alguna persona que trabaja allí pues lo hace, pues ellos pueden hacerlo, pero como no es así, pues entonces pues yo estas dos égidas pues las he adoptado y he ido poco a poco aprendiendo en lo que es el campo de la bisutería. Ahora bien, si te digo una cosa, te digo la otra, esto es una adicción. ¿Por qué? Porque aparecen piezas nuevas, aparecen cosas nuevas, y tú tienes que estar constantemente comprando piezas, comprando bits, comprando separadores, comprando argolla, que si se puso de moda el acrílico, pues tienes que entonces comenzar a hacer cosas con acrílico, se puso de moda el stainless steel, en fin, hasta el día de hoy que estoy entonces ya comenzando a alambrar, que es la pieza que tú me haces referencia, y es pues comprar los cuarzos y comenzar a alambrar un cuarzo con una técnica que la aprendí, y pues hoy día pues la estoy confeccionando para mis clientes que me han estado llamando, cada uno de ellos, ¿verdad?, con algo particular. Aparte que tú sabes que las piedras pues y los cuarzos pues son minerales, ¿verdad?, que vienen de la tierra, y es increíble cómo la puede producir tanto mineral hermoso, hermoso, unas cosas que tú te quedas impresionado, William, de todos los minerales que trae la tierra, y cada uno de ellos pues tiene una propiedad en particular. Y para los que creemos, ¿verdad?, en el poder, y para los que creemos también, ¿verdad?, en las alternativas que hay con los cuarzos, pues nos gusta mucho aprender sobre ellos y dedicarle tiempo.
No, y de verdad que he visto otras piezas que tienes, están espectaculares. Hay que tener arte. Yo trataría, pero no creo que pueda. De verdad, esto es una cosa... hay que tener, no tanto arte, sino es bien dedicado. Hay que tener mucha paciencia para mucha todo esto. Paciencia tengo, ¿verdad? Pero sí, dígame.
Mucha creatividad, porque de la nada tú tienes que sacar algo que tú dices, wow, pero tengo aquí tantos bits, por darte un número, ¿verdad? ¿Y ahora qué hago con tantos bits que hay aquí, ¿verdad?, con tantas piezas? Pues tengo que empezar a imaginarme qué voy a hacer con eso. Pues, y no te miento, ¿verdad?, porque a veces entro por ahí a mirar qué es lo que está en moda, qué es lo que está en tendencia, y voy buscando poco, ¿verdad?, lo que hay en el ambiente. Y me voy perfeccionando, y hoy día pues estoy ahora en el alambre, y voy a buscar, ¿verdad?, otras alternativas más adelante para poder hacer y perfeccionarme, porque he visto trabajos de personas que llevan muchos años, ¿verdad?, trabajando con alambre y haciendo piezas hermosas, que me gustaría llegar a ese nivel, pero todavía estoy en el principio, ¿verdad?, aunque pues las cosas que estoy haciendo, gracias a Dios, pues mis clientes les gustan, y seguimos trabajando con ellas.
Aquí estoy viendo una pieza que dice Larimar, y la terminación del alambrado está perfecta, de verdad, para mí. Está bien bonita y tiene unos estilos, hay unos diseños únicos. Yo me imagino que cada pieza es única, ¿verdad que sí?
Sí, es así, es como te mencioné, es creatividad, tú buscar buscar la forma de que esa pieza resalte. Y algo muy particular sobre esta pieza, que es, como te digo, he ido aprendiendo poco a poco cada una de ellas, esto es un mineral que es Patrimonio Nacional de la República Dominicana. Este mineral, esta piedra, nace en la tierra de nuestros hermanos dominicanos, es oriunda de ahí, en más ningún otro lugar que yo sepa, ¿verdad?, que todavía no he podido buscar más información, pero el Larimar es de la República Dominicana. Y esa en particular es una pieza grado A, que es en su estural. Esas piezas, hay muchos joyeros. De hecho, cada vez que yo voy a comprar piezas allí en el viejo San Juan, hay muchos joyeros que vienen a comprar piezas allí en turquesa. Ellos tienen las máquinas, ellos tienen todo el equipo para pulirlas y hacerlas en sortija. Yo, pues claro, no tengo ese tipo de máquina para hacerlo, y regularmente pues mis piezas van a estar hechas en su estado natural, pero los que tengan equipo para pulirlas y hacerlas en sortija, hacerlas en pantalla, es una cosa espectacular, espectacular. Y su precio, pues por supuesto varía, ¿verdad?, porque es una pieza que varía en su precio por el tamaño, por el trabajo que se le dedique, y en fin, que el público pues la vea y que le guste.
Y es bien importante que vean la página, además de su página, Aníbal, de Facebook, ¿usted tiene alguna otra página en Instagram o en alguna de nuestras redes sociales que puedan entrar y ver sus piezas? Porque aquí en yo estoy en su página de Facebook y vi bastante de las piezas que usted ha confeccionado, y hay una que la más que me encantó es la que dice cuarzo blanco. Digo, todas están espectaculares, pero esa tiene un diseño espectacular y único.
Esa, esa es reciente, esa es la que tiene los bits en color plata, perdón, dorado.
Sí, sí.
Pues esa la hice reciente y te voy a hacer la historia bien, bien breve. Esta pieza yo la hice pensando en mi hermana, porque mi hermana vio la pieza anterior y le gustó y me dijo, yo quiero una, mi hermana vive en New Jersey, y me dice, yo quiero una, por favor, hazme una. Ok, pues comencé a buscarle, a darle vuelta, porque solamente no es el pedazo de cuarzo, ¿verdad? Es buscarle el diseño. ¿Qué pasa? Pues se me ocurrió hacer esta pieza, y en el medio de la pieza, una vez que ya termino de alambrar, con el mismo alambre, yo le coloco tres bits color dorado, con un significado que para ella, cuando se lo dije, comenzó a llorar, porque cada uno, esos tres bits pequeñitos que tiene al frente, pues son sus tres hijos. Sus tres hijos. Mi hermana tiene tres hijos. Y entonces hay un detalle muy particular que es algo familiar, que es el primer bit de la parte de arriba. No sé si te puedes dar cuenta y lo puedes abrir. Ese está alambrado de una forma de que no ha llegado abajo. Todos los demás están...
Sí, lo vi.
Está como que comenzando a llegar. Y pues es algo familiar, porque esa persona en particular, su hijo mayor, está un poquito retirado de la relación con su madre. Y yo lo que estoy buscando como que llegue y que vuelva otra vez a tener ese contacto con su mamá.
Wow.
Esa fue la idea que tuve, y ella, cuando se lo dije, comenzó a llorar y está bien contenta, está esperando que se lo envíe. Lo tengo aquí pues ya listo para empacarlo, porque el esposo me pidió otra cosa. El esposo me pidió una pulsera en ojo de tigre azul, que está bien preciosa también, y se la hice a un cliente. Sí, y le voy a hacer una al esposo de mi hermana. Y es cada una de las piezas tiene algo particular, ¿verdad? Algo muy personal, y yo trato de buscar la forma de que pues al público pues le guste, y que cuando son personalizadas pues que sea exactamente lo que la gente quiere.
Wow.
Sí, están bien bonitas, de verdad que sí, así que para el martes, el Día del Amor y de la Amistad, que hagan sus compras ahí en la tiendita de Aníbal, porque van a encontrar piezas espectaculares, además de que únicas, porque de verdad que cada una tiene un diseño particular.
Que me busquen solamente, mira, puedo manejar, porque si me pongo a poner otras páginas, a veces no tengo tiempo. Lo que tengo tiempo es para manejar la de Facebook y la de Instagram por ahora. Esas son las dos que estoy manejando y las que puedo entonces subir cosas.
Wow. Ok, pues busquen a Aníbal Ribot en Facebook para que puedan ver las piezas que ha confeccionado. Willy, llegaste. Willy estaba por ahí paseando. Yo no sé dónde estaba Willy.
Mira,
no, Willy tiene una emergencia.
Willy tiene la parte que ha seguido mi carrera, porque pues nos conocemos hace mucho tiempo y ha vivido todas las transiciones mías en todas las partes, ¿verdad? Positivas y negativas. Por eso es que él me dice que yo soy su casi sobrino. Y Willy, yo fui tu sobrino por un tiempo.
Eso es así. Eso fue...
¡Leche! ¡Eso fue leche!
Eso fue verdad. Oye, Aníbal, en los minutos que nos quedan, estaba viendo también esas prendas, están hermosas, pero mucha gente que me ha escrito también sobre los precios. Básicamente, eso depende de la pieza en particular, pero... Sí. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De qué número a qué número? Si tienes algún tipo de escala que puedas expresarlo aquí, hablando.
Mira,
aquí.
Yo tengo piezas desde $10 hasta $100.
Perfecto.
Eh, sí, 20, 10 dólares, porque todo, como tú acabas de mencionar, varía de acuerdo a los bits. Y los bits no son nada más y nada menos que son piedras, ¿verdad?, en colores, pero hay unos bits que son piedras semipreciosas, que obviamente, pues, la ristra de cada una de esas piedras, de esos bits, pues cuestan o tienen un costo distinto a lo que puede ser un bit de una piedra más económica. Cuando son una piedrita más económica o un bit, una bolita, lo que llaman a veces esas bolitas de las pulseras, pues tienen un costo más económico, pues entonces pues yo vendo la pieza al precio de lo que me ha costado la ristra de los bits. Aparte de que pues cada una de ellas, pues si el cliente quiere un separador, que es ponerle un separador en cada uno de los bits para darle un poquito más de destello en color plateado, en color dorado, pues entonces pues ahí se le añade un costo adicional. Pero las piedras preciosas pues regularmente están entre 30 a 35 dólares, la más económica, y he hecho trabajos hasta de 100 dólares.
Vale la pena, ¿sabes? Vale, wow, la pena, de verdad que... Oye, Aníbal,
no, están hermosos todos, vi.
No, precioso. Está,
vi hay uno, Willy, rojo y blanco, rojo y transparente, creo que son los bits, porque yo estoy media cegada. Ese me gusta mucho para el día de San Valentín, el que tiene los bits rojitos.
A mí me gustó el verde, me gustó mucho el verde. Ese verde está bien bonito.
Ay,
con amarillo.
Willy, eso no es para ti.
Pero está bonito.
Qué bueno, qué bueno que lo mencionas, porque yo hago trabajos tanto para damas como para caballeros. Y en el área de caballeros estoy haciendo mucha prenda en cuero también, a la gente que le gusta el cuero. Pulseras hechas en cuero con terminaciones muy bonitas, que las tienes ahí también en la página, y también hay colores, yo digo que, mira, yo las utilizo, cada vez que yo hago una prenda, yo hago una para mí, y yo no estoy viendo el color, yo tengo prendas que yo uso en color púrpura, tengo prendas que yo he hecho colores en color rosa, con blancas o con amarillas, y me las pongo porque también tengo que darle promoción, porque la gente me pregunta, ¿y de dónde tú sacaste eso? Pues yo digo, pues yo las hago. Pero hay colores preciosos para las damas y para los caballeros. O sea, el color lo pone uno, el color lo pone la gente. Hay una gama de colores que uno puede utilizarla. Yo tengo un cliente que cada dos semanas quiere que le haga una pieza porque la está combinando con su ropa.
¡Wow!
Él está encantadísimo conmigo porque él estaba comprando en otro lugar y ahora me tiene tan cerca allí al lado donde yo trabajo que me dice, mira, esta es la que quiero. Y tú buscas más o menos, ¿verdad?, por ahí algún color o algo que te guste y me dice, Aníbal, me gustaría que me hicieras algo así. Me lo envías y entonces yo comienzo a trabajar.
¡Wow! Bueno, es que está espectacular. Casi todos están... Bueno, Aníbal, el tiempo nos ha traicionado, hermano, pero, ¿dónde la gente te puede comunicarse contigo y también las páginas donde te, ya lo dijiste, pero para el conocimiento de los que nos están escuchando y me están escribiendo gente, para ver dónde te pueden conseguir y cómo, ¿verdad?, se pueden comunicar con Aníbal para que Aníbal pues lo visite o usted pues vaya a donde Aníbal. Así que adelante, Aníbal.
Regularmente siempre subo todas mis piezas, es mi página en Instagram, ahí están todas las piezas. Hay piezas que son, obviamente, piezas que son hechas, ya que vienen, que yo compro, que son las piezas en steel, como son cadenitas y otro tipo de material, pero todas son en steel garantizada. Productos que ya vienen hechos, que yo las compro y revendo. Pero hay también productos que yo hago yo personalmente. Compro la ristra de los bits y comienzo a trabajar con ella. Está ahí en Instagram, Ribot Aníbal, ese es Instagram. En Facebook subo muy poco, pero de vez en cuando también subo alguito y también me pueden conseguir por ahí como Aníbal Ribot. Al revés, Aníbal Ribot en Facebook o Ribot Aníbal en Instagram. Por ahí pueden ver todo mi trabajo, gorra, sombrero, pulsera, gorras con logos de Puerto Rico, que eso viene hecho ya, ¿no? Son compras que hago a mi distribuidor para revender perfume, que no vendo, todo lo que aparezca.
Wow. No, y si usted quiere celebrar su divorcio, su casamiento, el velorio, Aníbal también tiene servicio de disc jockey, señores, así que usted y tiene más de 100 personajes en vivo, así que eso no tiene nadie. Así que eso fue...
Esa es otra faceta de mi carrera, la animación, la locución, los personajes que hacemos en los eventos. Tengo un personaje que es para los baby showers, que se llama el Doctor Ángel de la Matriz.
Que ese, para
es
allá.
Ese es el doctor que va a los baby showers.
Ay, mi madre. Bueno,
el Doctor Ángel de la Matriz se llama ese. Es el baby shower para los baby shower, para poner a la gente a hacer los juegos y todas las cosas en los baby shower.
Bueno, adelante, Yanik, para ya ir cerrando, adelante.
Bueno, Aníbal, gracias por haber participado en mi sección. Y ya ustedes saben, busquen a Aníbal Ribot en Facebook o en Instagram a Ribot Aníbal para que puedan ver todas las cosas espectaculares que tiene y le hagan sus regalitos a su esposa o a su esposo para el Día del Amor y la Amistad.
Así es. Y que se unan por ahí por la página para encontrarnos y dialogar un ratito.
Y recuerden que ese es Aníbal Ribot y cierra la puerta.
Oye, mi papá.
Un abrazo, Aníbal, hermano. Cuídateme mucho.
Un abrazo también. Y ya estaremos. Gracias, Jan. Y si te gusta algún color o algo, envíamelo para hacerte algo. Para hacerte algo, Yanisa, envíame algo de que te guste.
Me gusta el azul, no es por nada especial, pero mi color favorito es el azul. No es por nada,
Wilson,
venga ahora. Pero ese es mi color favorito.
Ah, pues déjame ver qué podemos trabajar por ahí en azul, alguna pulsera por ahí.
Claro,
pues un abrazo, sí. Aníbal, y sabes que te queremos mucho siempre, y ya sabemos de Aníbal, tenemos planes con Aníbal, así que pronto ustedes lo sabrán a través de esta emisora Punto de Vista. Un abrazo, Aníbal, y cuídateme mucho, hermanito.
Gracias a ambos, un placer siempre. Abrazos para todos.
Aníbal, te está escuchando Néstor Rivera, que te está escuchando a través de Punto de Vista. Te envía un abrazo, Néstor, el profesor Rivera.
Ah, sí. Qué bueno. Después hablamos de eso, que yo sé que Néstor tiene también algo muy particular, que abre la cerveza con la boca.
Llévatela y esto. Un abrazo. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Néstor, no fui yo. Néstor, aquí ni Yanis ni yo nos enganchamos con los comentarios hechos por Aníbal Ribot. Digo, aunque lo sabemos que es así, pero bueno, Yanis, adelante, que ya estamos ya en los últimos minutos.
Bueno, antes de despedirme, quiero anunciar que si quieren comprar algún arreglo floral o de globo o todo lo que le quieren enviar a su esposo o a su esposa, hacen delivery en Nancy Flower en el 787-459-6152. Nancy Flower, de todo para el Día del Amor, de la Amistad, del cumpleaños, de todos los días que se celebran por ahí. Y en Camlaches, que nos quedan poquitas citas para este día, para que este Día del Amor esté espectacular para tu pareja. Así que haz tu cita y hazte tus pestañas y tus cejas en el 939-231-1340 y pregunte por Camelia. Así que yo me voy despidiendo. Por ahí nos vemos, nos escuchamos el próximo sábado por aquí por Punto de Vista. Así que lo pasen espectacular esta semana en el Día del Amor y la Amistad. Buenas noches a todos y buenas noches, Willy.
Muchas felicidades también en este Día de la Amistad, en esta Semana de la Amistad.
Gracias.
A ti, Yanis, y a tu hijo también y a tu familia. Así que a todos ellos, pues, en la Semana de la Amistad, un abrazo bien grande. Y cuídateme mucho, y un abrazo.
Cosa,
cómo no, un abrazo. Bueno, señores, escucharon ahí a Yanis
Álvarez. Bueno, vamos a una corta pausa, señores, y ya regresamos con la sección de Una Mano Amiga para Tu Mascota con Tato, el veterinario, el técnico veterinario Tato Fría. Así que no se me retire nadie.
Hello.
Él es un cachorro adorable y divertido. Quiere ir a la escuela para aprender. Porque el lindo gato siempre quiso ser. Para ronronear y a los ratones ahuyentar. Se convierte en actor mientras quiere ser un gato. Actúa muy rápido, intenta ser un gato. Si lanzas la pelota, su cabeza moverá. Y por la ventana hacia el techo saltará.
Bueno, y cuando ustedes escuchan ya ese anuncio, es que ya está con nosotros nada más y nada menos que el técnico veterinario Tato Frías y su sección Una Mano Amiga para Tu Mascota, cortesía del Hospital para Mascotas. Óigame, con el 787-292-0455, ya con nosotros Tato, y al final tengo una pregunta que hacerte, así que ya sabes. Un abrazo. Adelante, okay. Tato Frías.
Saludos a todos, a los amigos que nos están escuchando. Una vez más con una mano amiga para tu mascota. Nada, como siempre, ustedes saben ya en el Hospital para Mascotas, siempre estamos allí dando servicios. Les quería recordar a los amigos que van a tener vacaciones en el Spring Break, ¿verdad?, que quieren separar, llamen con tiempo para las cuestiones estas de los hospedajes, porque hoy estuve allá y veo que la cosa se está llenando. Así que es bueno siempre recordarle a todos que los que nos vamos a ir de viaje, pues bregar con eso con tiempo y separarlos, ¿verdad?, para que no tengan problemas a lo último. Bien, hoy yo quería tocar el tema de los problemas de piel, tanto en gatitos como en perros, porque me lo han pedido mucho, las cuestiones estas de la sarna y lo que son las alergias, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar un poquito de esto para ver si no nos orientamos. Okay. Cuando los gatitos pequeños, ¿verdad?, estos suelen cuando especialmente cuando tenemos gatos que los rescatamos, que llevan mucho tiempo en la calle, ¿verdad? Que es lo más que recibimos. ¿Qué pasa con los gatos? Los gatos, las garrapatas, ¿verdad?, no abunda mucho el gato, ¿eh? Lo que abunda mucho el gato es la pulga, pero más que eso aún los liendres, los piojos, ¿ves? Eso sí le da mucho y entonces no se ven, ¿ves? Y los clientes vienen con ellos, mira, rescate el gato, pero esto es rasca, y producen como, tendemos a ver como unas alopecias, como unos spots de caída de pelo, y las personas, pero yo no le veo pulga, no se ve nada, y tienen razón. Es que la liendre y el piojillo, eso es microscópico, ¿ves? Y entonces, como nosotros... ¿Qué nosotros hacemos cuando nos llegan así a la clínica? Estamos hablando de los gatitos. Cuando vemos esas alopecias caídas por mechones, ¿verdad?, lo que hacemos es depilamos un pedacito de pelo y lo miramos en el microscopio. Cuando yo llevo ese mechoncito de pelo al microscopio, inmediatamente vemos ahí diminuto. Esos liendres brincando y cogiendo por todo el pelo, ¿verdad? Entonces eso es un problema, porque cuando lo llevamos a la casa, esos piojillos se nos pegan, ¿eh? Se pegan, y entonces está uno con piojos por todos lados también, y esos ácaros caen en la casa, en los muebles, en los cojines, ¿eh? Y hay que bregar con eso, pero también tenemos que entender una cosa: cuando son gatos pequeños, quieren, ¿verdad?, pues es difícil medicar eso, ¿sabes? Tenemos que hacer unos como que unos bañitos a base para prevenir eso, ¿verdad? Para con vermífugos de piojo y liendres, pero hay que darlos con mucho cuidado y yo prefiero, ¿verdad?, dar el consejo a los amigos que tienen que tengan esos problemas, que vayan a la clínica, ya sea con su veterinario o si quieren ir donde nosotros, pues con mucho gusto, y dar esos baños medicados una vez que el doctor lo ve, ¿verdad?, que confirma el con una depilación de pelo en el microscopio, piojo, liendres, pues ella va a recetar unos bañitos que le damos en una jaulita especializado porque que no le caiga eso en los ojos y esto. Y hay que estar pendiente al gato porque a veces, como son tan pequeños, esos medicamentos pueden causar reacciones. ¿Me explico? Que le aplicamos el bañito medicado, ¿verdad? Y el gatito está de lo más bien, pero ese bañito hay que dejárselo por lo menos 10 minutos, 5 o 10 minutos puesto para que trabaje, ¿verdad? Y mate los piojos que queremos. Pero entonces, ¿qué pasa? A los 5 o 10 minutos, a los 15 minutos, está el gato como reaccionando. Pues acuérdense que los gatos se trimean. Ellos se trimean mucho cuando se sienten mojados. Empieza a trimearse. Y eso es un poco peligroso porque si no le ponemos un conito, un micolar, cuando estamos en ese proceso, él va a empezar a lamerse, a trimearse, lo que le dicen ellos, ¿verdad? Se le dicen veterinaria, trimearse. Y se está metiendo ese vermífugo vía oral, que se supone que en poca cantidad no hace nada, pero como ellos se trimean tanto y no todos los cuerpos metabolizan los medicamentos igual, pues siempre va a haber uno que otro que va a reaccionar, y entonces lo vemos entonces como caído, como que raro, pupila dilatada, ¿qué pasó aquí? ¿Ves? ¿Y qué hacemos nosotros inmediatamente cuando nos pasa esto? Porque nos ha pasado, ¿verdad? Se lo removemos. ¿Cómo lo removo? Lo meto al agua otra vez. Todo el agua, y le quito todo el champú de encima, todo el baño medicado, todo eso se lo quitamos para atrás. Y entonces, obviamente, los doctores pues van a aplicar unos medicamentos para alertarlo, ¿verdad? Para unas atropinas que vienen, unas cositas que se hacen para ayudarlo y sacarlo del trance. Pero si nos sucede esto en la casa, pues entonces tenemos que arrancar para el veterinario y debe ser rápido, porque entonces muchas veces pues se nos puede intoxicar demasiado y cuando llegan a la clínica o al sitio de emergencia o algo, puede ser tarde. ¿Ves? O sea, que es un poquito, delicado la cuestión esta de los dan baños medicados, adquieren cuando son pequeñitos. Estamos hablando de gatitos de 2 libras, de 2.2 libras, de 1.9 libras, de 3 libras. ¿Sabe? Que hay que tener mucho cuidado con eso. Sin embargo, nosotros lo hemos hecho en la clínica y lo hemos sacado. Hay otros que no han reaccionado, pero sabemos cómo sacarlo y lo estabilizamos. Mi consejo es que cuando tienen alopecia en la casa, que lo llevan a la casa y tienen esos mechones de alopecia y mucho picor, llévenlo al veterinario para evaluar eso. El veterinario va a saber lo que hacer, ¿verdad? Depilar el pelo o en otra de otra manera sería hacer un skin scrape, un raspe de piel, porque los gatos le da sarna. Es una sarna que se llama notoédrica, ¿verdad? Son ácaros que están ahí, parásitos externos atópicos que viven en el folículo del pelo y causan esa alopecia también, pero infectan la piel, ¿ves? Y entonces se ve microscópicamente, nosotros los confirmamos microscópicamente y entonces se le dan unos tratamientos, ¿ok? Ya eso es una sarna que se pega entre ellos. Hay una notoédrica que no se nos pega a nosotros, gracias a Dios, pero lo que es el liendre piojo, eso sí se nos puede pegar, ¿ves? Así que eso, existen medicamentos para ello, tratamiento, y hay que eso es que nosotros en la clínica o en su veterinario de cabecera, ¿ok? Me excusan por ahí porque hay unos unos ruidos como unos tiros, algo, es que están fuego artificial por ahí, no sé qué se oye. Okay. Por otro lado, quería mencionar los problemas de alergia en gatos también, porque es que veo que son frecuentes. Saben que los gatos cuando tienen los platitos estos que son de plástico, esto es lo otro, no son los de stainless steel, ellos tienden a reaccionar, el upper lip y el lower lip de la boca, ¿verdad? Se infla, se pone como rojizo, como se le inflan se le hinchan los labios, ¿verdad? Y estas cosas suceden mucho en ellos cuando pues son delicados de piel. ¿Qué hay que hacer ahí? Mira, eso es un tratamiento de corticosteroides que solamente se puede aplicar en los veterinarios, ¿okay? La gente me dice, pero ¿qué se le puede? Pues mira, hay gente que le da Benadryl como una dosis antialergénica. Okay, eso no daño no le va a hacer al gato. Si le das una dosis o un overdose, el gato va a estar un poquito tonto por ahí, pero eso se va a ir. Pero esa no es el medicamento por excelencia para eso. Tiene que ir al veterinario para entonces entrar en unos medicamentos de corticosteroides que ya el veterinario sabrá cómo aplicarlo, ya sea vía oral, endémica o como sea. O sea que son un poquito más invasivo, ¿verdad? El tratamiento. Suele pasar, lo van a ver en los labios, ellos se inflan, se le pone rojo, bien rojo y bien hinchado, y eso son reacciones alérgicas. Muchas veces a los platos de comida. ¿Okay? Por otro lado, los gatitos le da mucho ear mite. Y entonces ahí pues ya pues entrando en los dos, porque pues le da a los gatos y le da a los perros. Y esto se nos pega. Son los famosos ácaros de oído, la sarna ótica, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando usted tiene su gatito o su perrito y le ve estas orejitas, ¿verdad? Por eso siempre es bueno acostumbrarlo desde pequeño con hisopos a limpiarle las orejas, ¿verdad? Y es fácil de hacerlo con ellos, no hay que ir tan profundo, solamente coge un insupo, lo baja derechito por las estrías de esos cartilaguitos del oído, que son como unas estrías, y sin coger curva ni para ningún lado, sumerge un poquito el insupo y se trae la cerilla que hay ahí, poquito a poco vamos limpiando esas estrías de los oídos hasta que queden bien limpias. Si uno lo hace desde pequeño, el perro, especialmente los gatos, usted sabe cuando uno soba a los gatos, los oídos de los gatos, ya le gusta. A menos que tenga una infección, pues ya otra cosa, pero por lo regular ellos se dejan rascar las orejas. Sobar las orejas, eso como que le hace cosquillas, a ellos les gusta, ¿verdad? Entonces los perros, pues si los acostumbramos desde pequeños, no va a haber ningún problema. Lo único que sí le digo es cuando tenemos una cerilla bien oscura, esta cerilla puede ser que tenga envuelto huevos de ácaros o mites. Y entonces eso hay que tener un poquito de cuidado porque cuando ellos se sacuden, eso cae por en la casa, en la almohada, en los muebles, y eso se nos puede pegar. ¿Ves? Eso no digo. Así que ¿cómo hacemos con esto? Fácil. Si usted ve que la cerilla de su gatito o su perrito es demasiado oscura y demasiado de mucha, hay que entonces ir al veterinario para que entonces evaluar. Eso se llama un chequeo de oído. Chequear oíditos. Y lo que vamos a hacer es que vamos a coger una muestrita de cada oído para verla en el microscopio y buscar parásitos de ácaros de oído y demás. Si estos salieran positivos, porque son microscópicos, no se ven a simple vista, ¿ok? Esto hay que hacer ponerle el insumo lleno de cerilla en una laminilla, nosotros lo vemos en microscopio en aceite mineral, y los vemos enseguida. Esto si sale positivo, pues entonces se le da un tratamiento que ya en una o dos semanas ya no es ácaro, en el oído y todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Una cosa que se puede erradicar y curar enseguida. Se le da una o dos semanas de break pues para un reshape de esos oídos. Cuando viene, volvemos otra vez, vemos el microscopio y ya no va a haber nada. ¿Ves? Esa es la manera de cómo se brega esto. Ahora. A veces los clientes tienen la cerilla, se limpian el oídito por encimita, pero no entramos al channel, como les digo, bajando un poco y se queda eso ahí. Y el gatito y el perro, especialmente los ambos, perro y gato, porque en realidad le dado dos, empiezan a rascarse, pero los gatos, usted sabe que las uñas, ellos sacan esas uñas y se pasan esas orejas. Se abren esas orejas por esa solapita de atrás. Y es que ese picor, esos animalitos allá abajo en ese channel haciendo fiesta, se producen un picor terrible, bendito. Y entonces, como nosotros eso no se ve, pues uno dice, contra, ¿pero qué será? Yo le limpié los oídos. Es que tiene sarna, ¿ves? Y hay que llevarlo y hacerlo como medio un insupo profundo ahí en el channel del oído. Lo vemos en microscopio y confirmamos el oído, macho. En los perros también sucede lo mismo, empiezan a rascarse desesperadamente. Entonces, ¿qué pasa con el gato y el perro? El gato se escasaja la oreja con las uñas afiladas que tiene. Pero no tan solo eso, y igual que el perro, en ese sacudeo de cabeza, rascándose y rascándose porque lo vuelven loco, se rompen los capilares de las solapitas de la oreja y se forma un ear hematoma, un hematoma de oído. Es que se le infla la oreja, ¿verdad? Se le llena toda esa oreja, se infla. Y las personas dicen, ya que, pero ¿qué pasó aquí? Un tumor, una masa, algo pasa aquí. Cuando van a la oficina, esa oreja caliente. No son masas ni tumores. Es que de tanto rascarse y el perro sacudir la cabeza del picor, pues se despegan los cartílagos de la oreja, ¿verdad? Y esas capilares que hay ahí en la oreja se rompen y llenan de sanguaza esa solapa de la oreja. Entonces, eso, imagínese, eso va a vaciar porque el cuerpo, todo lo que se rompe, el cuerpo, el sistema circulatorio trata de arreglarlo, pero toma tiempo. ¿Ves? Y entonces, ¿qué pasa? Nos da a la clínica con esa oreja inflada y dice, mira, pero es que tiene un algo ahí, se le infló la oreja o una masa o algo. No. Es que tiene mites, ¿verdad? Que tiene, posiblemente tiene mites y el rascarrasca produció esta y sacude produció que se despegaron los cartílagos y ahora tenemos un hematoma más los parásitos, los ear mites de oído allá abajo en el channel del oído. O sea, tenemos dos problemas. Pues tenemos que rápidamente, y esto pasa en los perros también, se hincha ese canal que apenas cabe un insupo, mi gente. No cabe un insupo de tan inflado que se pone eso. Tenemos nosotros entonces que hacer una cita para un procedimiento quirúrgico. Esto ya es una cosa que no se soluciona tan fácil. Hay muchas maneras de hacerlo. Las personas, cuando sabemos que hay que pensar en los costos, ¿verdad? Porque estamos hablando de que pues hay que anestesiar al animal, ¿eh? Y cuando sumamos y restamos y el bill está un poco alto y las personas no pueden, pues nosotros tenemos una manera, un plan B, ¿verdad? Se le pone una inyeccioncita y se aspira, se baja esa hematoma, confirmamos que es sanguácea lo que tiene ahí. Y los doctores tienden a ponerle un medicamento a dentro de la oreja que tiende a parar un poco ese sangrado, ese liqueo, ¿verdad? Que hay dentro de los capilares, pero no dura mucho. En realidad no dura mucho. A veces funciona y a veces al otro día nos llaman otra vez y ya está lleno otra vez. O sea que lo que es efectivo es la cirugía, porque le hacemos un rotito en la solapita, vaciamos todo eso y después ponemos unos puntos de presión con un vendaje y ahí solucionamos el problema. Pero lo primero que hay que hacer es acabar con los mites, ¿eh? Y después bregamos con el a la misma vez hacemos la cita y bregamos con el hematoma, porque son dos problemas lo que hay ahí, ¿okay? Y entonces eso es un procedimiento que hay que ponerle un icora al perrito o al gato para que no se esté rascando, porque va a tener un vendaje, se va a sentir raro. Ustedes saben que los gatos, con un vendaje en la cabeza, ellos se sienten bien. Eso, ellos son un poco tolerantes. Hay que ponerle un e-collar para que ellos puedan bregar con ese asunto. ¿Ok? Por otro lado, eso es en términos de lo que es la sarna esta de oídos, los earmics. Cuando tenemos sarna, vamos a tocar entonces los perros. Los perros tenemos los problemas estos de hongo. Y le voy a mencionar este rapidito porque es bien típico y se nos pega a nosotros, ¿ok? Este es el honguito este que se llama ringworm. Es como una peseta, un velloncito que se manifiesta en la piel del perro como un vellón redondo. Se queda sin pelo esa área y más adelante sale otro y más adelante sale otro, ¿verdad? Y son como comelones que salen por todas partes. Y entonces, ¿qué pasa? Una de las maneras que yo tengo para confirmar por acá casero, ¿verdad? Que es hongo. Usted coge el perrito y le prende y le puede dar también, ¿sabes? Pero mayormente se ve en el perro. Prendemos una luz ultravioleta, un bus lamp de esto ultravioleta, y cuando se lo ponen encima de la piel, florece, se ve brillante en las áreas donde están los velloncitos sin pelo. Y ya está confirmado que tenemos hongo, mi hermano, o sea, mi gente. Y esto se nos pega y se pega bien rápido. Usted empieza con esos comelones en el brazo y ese picor, tenemos que ir inmediatamente a un dermatólogo, pues, y decir, ¿verdad?, que yo tengo animales y que esto, pues, si es que ya fue el veterinario y confirmaron, pues, hay que confirmarlo. Pues, le van a decir, mira, tiene ringworm. Y entonces ya el dermatólogo va a tener una premisa, ¿verdad?, una partida, ¿dónde partir?, ¿por qué pasó esto? Y sabrá entonces cómo bregar con esos asuntos. O sea, que son, hay hongos que son entre ellos, pero también muchos de los hongos se nos pegan, de perro y gato. Hay un hongo que le da mucho en las orejas, tanto al gato como al perro, que se llama malacetia, y es un olor bien peculiar que uno se va a dar cuenta porque es como un olor como abombado, ¿verdad? Y usted dice, wow, que esto huele como a hongo, como cuando usted entra a una casa que tiene las alfombras húmedas, así mismo. Y es bien fácil identificar. Una vez huele uno, huele otro, ya usted sabe que eso es hongo. Hongos, hay que hacer una cytology, unos procedimientos de piel que para poderlos confirmar, se lleva unos contrastes y unas cosas, y confirmando eso, pues entonces damos los tratamientos adecuados para cada cual. ¿Ves? Se puede controlar. Son agresivos esos hongos. No es como que muy fácil. Hay que darle una serie de baños y unas cosas unos medicamentos en las orejas, y entonces poco a poco lo vamos controlando, y por eso es que le damos citas semanales por 2 o 3 semanas para ver cómo va la cosa. Porque acuérdense, el problema de los hongos, y al igual que de las infecciones, pues crean tolerancia a los medicamentos. Y si no hacemos cytologies, pues no sabemos a qué medicamento es el que él va a ser susceptible, ese hongo. ¿Ok? Así que en otro programa más adelante, pues, vamos a abundar más con esto, porque los problemas de piel son inmensos y nunca son los de nunca acabar. Y me gustaría entonces en otro programa, pues, hablar de la humedad de los paus y la parte íntima, la ingles y todo eso, donde atacan mucho los hongos y los comelones estos de piel y los problemas de alergia. Porque, pues, me lo han pedido y vamos a ver si en otro programa podemos seguir, darle otra extensión de esto. ¿Está bien? Así que yo creo que con eso los dejo. Ustedes saben que estamos en un hospital para mascotas y para adelante, una mano amiga para su mascota, siempre a su orden. Dale.
No, y tenemos los números telefónicos, lo repetimos otra vez, con el 787-292-0455, Hospital para Mascotas. Y recuerden, nuestro eslogan es: nuestra meta es hacer feliz
a su mascota. Olvídese de usted. Pero, Tato, antes de que te vayas, quería hacerte una pregunta y vamos a hacerlo siempre cuando tú te hagas el programa. Vamos a las preguntas que nos hagan, pues te vamos a hacer las preguntas a ti, ya como último cierre. Sí, sí. Pero quería hacerte una pregunta que me una pregunta que me llamó mucho la atención de tantos que preguntaron, pero esta pregunta me gustó mucho. Y me preguntan lo siguiente: ¿por qué si hay animales de si hay perros que van de servicio? Oye esto, de servicio, que a veces van al supermercado y tienen, son perros de servicio. ¿Por qué al igual que los perros no hay gatos?
Wow. Ah, wow. Esto wow. Es una buena pregunta.
Tremenda pregunta. Tremenda pregunta. Por eso te lo dejé para último, porque dale no, ver. Ajá, adelante.
No, yo me puedo preparar mucho mejor, pero yo te la puedo contestar así a ojo de pájaro. Los perros tienen mucho más retención en términos de comportamiento con el humano que el gato.
Okay.
El gato es poco y no tiene el bonding, ¿verdad? Este approach con el ser humano como lo es el perro. Eso es una de las cosas, pero te puedo abundar mucho más porque es una buena pregunta.
Pero fíjate, yo respetuosamente discrepo un poco en ese sentido, porque mi gato, sí. Yo he sabido salir con él y ese mantiene al lado mío.
Ah, bueno, sí, pero acuérdate, depende del servicio que tú estás buscando, porque si tú lo estás usando como emotion,
Okay.
Cuando el gato se identifica, ahora mismo yo tengo la mía aquí, pero ella no se va con todo el mundo. Ahora, si vamos a hablar de servicio en términos de que yo te guíe como no vidente o que te voy a defender ante otra persona, eso en los 43 años que yo no lo he visto.
Wow. No lo he visto. Ya no saben a los que no.
Por eso yo te iba a abundar en eso, ¿verdad? Pero con más calma, eso lo podemos discutir en un programa. Pero esa es una de las razones.
No, muy buena contestación y para los que nos escribieron, que fueron varias personas que nos han escrito sobre este tema, pues ya saben que sigan escribiendo, que Tato a lo último, pues le hacemos, yo voy a escoger la serie de preguntas, ¿seguro? Por lo menos una de todas, porque esta me llamó muchísimo la atención, porque tengo un gato y entonces yo me pregunto eso también, pero tú me has contestado de una forma muy, muy sabia. Así que te felicito, hermano.
No, esa es la que hay. Es que un gato para support de un dueño, súper. Ahora,
wow.
El servicio de vigilancia o no vidente, eso yo no lo he visto, de verdad.
En los poquitos años que tú tienes, que son muchos.
Estoy cumpliendo 43 años en esto.
Wow. Así que aquellos que tenían dudas, saluden, ¿sabes? Bueno, Tato, gracias, hermano. Y ya estaremos contigo el próximo mes. Recuerda que todos los segundos sábados de mes, Tato está con orientación, que siempre es bienvenida y que la gente nos escribe, óigame, a grandes escalas. Así que sección ha cogido un tremendo auge.
No, y esas preguntas me gustan porque son retos. Dale.
Claro que sí. Un abrazo, Tato, y un abrazo también a tu equipo, a tu gente allá en el Hospital para Mascotas. Un abrazo para ti y toda tu familia, hermano. Y gracias. Y estaremos contigo. Gracias. Claro que sí. Okay. Bueno, señores, escucharon ahí a Tato Frías en su sección Una Mano Amiga para tu Mascota con Tato Frías. Y wow. Para el que preguntó eso, muy buena pregunta, pero la contestación de Tato fue directo al hígado. Así que para los que tienen perro, yo conozco uno que tiene un perro, un perrito, y yo creo que como él siempre tiene problemas para sacar la nieve,
Y como Sato acaba de decir que esos perros sirven para guías de ciego, pues de, también pues que lo ayude a sacar la nieve de la casa. He mencionado nombre yo, he dicho nombre yo, de que tiene un perrito en la casa por allá en New Jersey. Yo no he hecho nada, yo simplemente, yo pregunto que si le puede, si el perrito le puede ayudar a sacar la nieve de allí del patio, porque él lo pasea, él lo saca, pues que el perro le dé un servicio también y lo ayude a sacar la nieve. He mencionado nombre, no menciono nombre, nada, nada, nadita de nombre, nada, no hace nombre. Bueno, señores, continuando, celebrando el mes del amor. El mes del amor, y para los que me lo volvieron a pedir, aquí va, señoras y señores. Amada mía, con Cheo Feliciano y en la trompeta el maestro Elías, el maestrazo Elías López, que le estamos dedicando el programa en la noche de hoy, en su cumpleaños, que fue el día 7 de febrero.
Amada mía, grata sorpresa la que me has dado. Yo necesitaba un amor y me has enamorado. Amada mía, eres mucho más de lo esperado, dulce mujer que había soñado. Yo soy todo de ti. Ha surgido en silencio, orientada hacia el cielo, con tus ojos de estrellas y tu voz de consuelo. Eres más de una vida por dejar de ser tuya y entregarte al amor. Amada mía, mis lares claman tu presencia, riega tu lluvia de inocencia por mi corazón. Ah, amada mía, reina de luz y la esperanza, tienes el don de dar la calma, es que eres el amor.
The number you dialed is not a working number. Please check the number and dial again.
El número que marcó no está en servicio. Verifíquelo y márquelo de nuevo.
Message 3, PR02MN. The number you dialed is not a...
y entregarte al amor. Amada mía, gracias por...
The number you dialed is not a working number. Please check the number and dial again.
El número que marcó no está en servicio. Verifíquelo y márquelo de nuevo.
Message 3, PR02MN.
Surgido en silencio, orientada hacia el cielo, con tus ojos de estrellas y tu voz de consuelo. Eres más de una vida por dejar de ser tuya. No llega, mira de la nena y entregarte a amada mía, grata sorpresa la que me has dado. Mira, es que yo necesitaba un amor. Enamorado, amada mía.
amada mía. Grata sorpresa la que me has dado. Yo necesitaba un amor.
The number you dialed is not a working number. Please check the number and dial again.
El número que marcó no está en servicio. Verifíquelo y márquelo de nuevo.
Message 3, PR02MN. The number you dialed is not a working number. Please check the number and dial again.
El número que marcó no está en servicio. Verifíquelo y márquelo de nuevo.
Surgido en silencio, orientada hacia el cielo, con tus ojos de estrellas y tu voz de consuelo. Eres más de una vida por dejar de ser tuya. No llega, mira nena, nena, y entrega.
Hello. Hello.
Awesome.
surgido en silencio, orientada hacia el cielo, con tus ojos de estrella y tu voz de consuelo. Eres más de una vida por dejar de ser tuya y entregarte al amor. Amada mía, mis lares claman tu presencia. Llega tu lluvia de inocencia por mi corazón. Ah, amada mía, reina de luz y la esperanza, tienes el don de dar la calma. Surgido en silencio, orientada hacia el cielo, con tus ojos de estrellas y tu voz de consuelo. Eres más de una vida por dejar de ser tuya. No llega, mira de la nena y entregarte a amada mía, grata sorpresa la que me has dado. Mira, es que yo necesitaba un amor.
Hay que tener vergüenza, señoras y señores, sí, hay que tener vergüenza, porque con todo lo que está pasando en este país, con todo lo que pasa, los únicos que se le puede dar credibilidad aquí, se llama Jorge Seijo, este servidor que está aquí, el pastor Rubén Marchán, que está por ahí ya también, somos los únicos, porque lo demás, como dice mi querido amigo y hermano Jorge Seijo, son unos mercenarios. Con ustedes ya, señores, en una edición especial de Hay que tener vergüenza, el único que tiene vergüenza, además de yo y del pastor, obviamente está, Jorge Seijo. Buenas noches, Jorge.
Muy buenas noches a todos, el reverendísimo pastor Marchán, y buenas noches a Willy. Debo aclarar una cosa, que de la vergüenza que tenía, me queda menos porque me robaron la que tenía en el jardín. me dejaron el tiesto, pero se llevaron la mata. Así que te digo, en este país no hay vergüenza ni quien la ponga.
Oye, y tú, pero, tú sabes que hablando de todo un poco, tú sabes que yo soy un animal lover. Tú sabes que yo pues tengo mi gatito, Pocky, que es el director de piso del programa de Jorge Seijo y de aquí de este programa también. Y teníamos recientemente a nuestro técnico veterinario Tato Frías del Hospital para Mascotas, que siempre tiene su sección en este programa Punto de Vista todos los segundos sábados de mes. Y estábamos, una persona preguntó hizo una pregunta muy importante. Si hay perros de servicio, ¿por qué no hay gatos de servicio? Y Tato preguntó muy astutamente de que el race del perro es un poco más avanzado que el de los gatos, porque los gatos son un poco más reservados. Y en el sentido de guiar un ciego, pues es mucho más complicado. Y adicional a eso, la teoría de tu entrenamiento, pues entonces yo le dije que mi gato, yo salgo con él y él siempre está al lado mío, pero él dice que eso no es todo, porque también tiene que leer un área de servicio, porque se llama servicio, ¿no? Entonces, yo estaba escuchando a Tato y yo conozco una persona que tiene un perrito, tiene un perro, y tú sabes quién es, tiene un perro. Y yo digo que si ese perrito lo puede usar de servicio también para que lo ayude a sacar la nieve allá en New Jersey.
No, pero, él es más listo que eso. Como el perro de él, el perro lambetuerca, que no puede sacar la nieve, él se montó en un caballo con el coche de Amish y vino a parar Orlando.
No. Es que ese no es el que yo te digo. El de, acuérdate, es New Jersey, aquel es en Pensilvania. El que yo te digo, es New Jersey, tiene un perrito y puede usarlo de servicio porque él se pasa diciendo que está sacando la nieve allí, pues, que use el perrito, que el perro le sirva sacando la nieve.
Déjame aclarar un concepto, porque usted está queriendo minimizar la importancia de los gatos. La razón por la cual los gatos no pueden ser animal de como los perros, ¿no?
No, yo tengo un gato y...
Lo permiten. Sí, pero el problema es que el gato... es más difícil de ser domado porque es más independiente.
Sí, es correcto.
El gato es el que te educa a ti para vivir con uno. El gato es más brillante que el propio ser humano, es el que te entrena a ti para que tú actúes como él quiere que tú actúes. Y el gato,
eso es correcto.
Tú lo acaricias cuando él le da la gana. El gato, yo te pregunto, ¿alguna vez tú has tenido que enseñarle a un gato que vaya al baño?
No.
Digo, a un perro.
No.
A un gato. ¿Tú lo has hecho?
No.
A un gato
porque...
no hay que enseñarle, al perro hay que educarlo. El gato nace sabiendo.
Sí, él usa su canacita.
¿Cuántos son la cantidad de gatos en la historia que van al inodoro y hacen sus necesidades en un inodoro? Y yo tengo evidencia documental de que hay algunos que bajan la cadena. Dile a un perro que... ¿Sí? Los perros son esos, perros.
Oye, interesante. Interesante ese planteamiento que tú has hecho ahí. Muy interesante, bueno, de verdad que sí, porque eso de verdad que uno se pone a pensar, ¿verdad? Y gracias a Dios que tú unos técnicos aquí que son buenísimos, porque Tato es una persona que conoce y me contestó muy bien. Y él dice que el gato es como tú dices, el gato es mucho más inteligente que eso. Lo que pasa es que hay servicios, ¿verdad? Que en ese sentido, pues los gatos son un poco, como tú dices, más reservados, son más independientes.
y obviamente pues no, no está en esa escalafón de
no, porque tienen que recordar que incluso que los gatos incluso fueron, son animales sagrados. El perro nunca ha sido un animal sagrado, excepto con los chinos, los pequineses. Fue el único perro que se conoce y era adorado, como considerado como un perro dios. Pero en Egipto por siglos los gatos eran, bueno, han visto que hay unas imágenes que tienen que son con la cara de gato y un cuerpo de hombre, ¿no?
Wow, es verdad. Oye, y cambiando de tema, ¿verdad? Y algo que teníamos ya pautado con nuestro querido amigo Luis Raúl Torres, que pues tuvimos problemas de comunicación con él, pero ya esperamos la semana que viene tenerlo, porque es importante, porque teníamos un tema que lo voy a tocar contigo, que sé que lo has comentado mucho, pero en este sentido, yo te pregunto, querido hermano Jorge Seijo, yo me pregunto lo siguiente, y es algo que es un tema que tú has tocado muchas veces en la situación esta de Luma y de ahora la nueva privatizadora, pero yo me pregunto, querido Jorge Seijo, ¿tengo yo que pagar la responsabilidad de los soplapotes que han estado en el gobierno por décadas? Yo como ciudadano, tú como ciudadano, tienes que pagar esa deuda cuando esa deuda no es de nosotros, esa deuda la causaron ellos. Usted me puede dar luz, usted me puede explicar si yo estoy mal en mi planteamiento o si yo estoy exagerando la nota.
Mire, don Will, vamos.
Dígame usted, déme luz.
No dejarnos de sangre. Cuando el rey de Inglaterra le impuso un impuesto de unos centavos adicionales al té que se producía en las colonias, en las 13 colonias, los súbditos ingleses de las 13 colonias protestaron y lanzaron todos los embarques de té al mar, y se provocó posteriormente una revolución que llevó a las 13 colonias a la independencia nacional por un impuesto estúpido al té. Pero que como ya habían impuesto tantos impuestos, los leales ciudadanos, incluyendo los Tories, claro, que en el caso de los Tories querían seguir siendo ingleses, esos eran los PNP de entonces. Los Tories en los Estados Unidos pelearon contra el Good Old Party que se formó a raíz del Boston Tea Party. ¿Ah? Y fueron incluso traidores en la lucha de la independencia. O sea, que nosotros, si tuviéramos que hacer un gesto de ese tipo, nos vamos a encontrar con la misma situación. Y podemos mencionar incluso desde ahora los nombres de quienes van a estar traicionando la lucha por la liberación de la patria. Pero no, lo dejamos para después. Ahora bien, por un impuesto al té, y todo el mundo estudia en la escuela el Boston Tea Party, que aquellos revolucionarios vestidos de nativos, de indios nativos, más bien como símbolo de que dijeron, nosotros ahora somos nativos de este nuevo mundo y nos oponemos a las arbitrariedades del rey de Inglaterra. ¿Cuándo este país va a hacer lo mismo? ¿Cuándo los puertorriqueños van a convertirse en verdaderos boricuas taínos y van a demostrar la valentía que tenemos en el deporte y en la basura del reggaetón y en el cine para defender la integridad y la dignidad del pueblo de Puerto Rico? ¿Cuándo vamos a encontrar líderes con vergüenza y con dignidad, de la dignidad de Pedro Albizu Campos, de Gilberto Concepción de Gracia, que fue de hecho uno de los últimos grandes líderes de la independencia en Puerto Rico? De mujeres como Lolita Lebrón, como Blanca Canales, como recientemente Dircia Pagán. ¿A dónde están esos hombres y esas mujeres? ¿A dónde están los Valdoriotti de Castro? ¿A dónde están los Luis Muñoz Rivera? ¿A dónde están, para mencionar a alguien que me toca de cerca, los Jacinto Seijos de la historia? ¿A dónde fueron a parar los libertadores de los esclavos que los compraban y los bautizaban en la iglesia de San Germán y los declaraban libertos? ¿Dónde están esos valientes hombres que, de la misma manera que aquellos tories traicionaron la lucha por la independencia de lo que hoy es la República Estadounidense, cuántos tories tenemos en Puerto Rico hoy? No solo los que están dispuestos a vender, sino que lo están haciendo hoy, a pesar de los hombres y mujeres valientes que de vez en cuando hacen un gesto de valentía, como los líderes que hicieron las protestas en Aguadilla y que finalmente lograron que un juez con vergüenza, un juez con dignidad y con integridad, ordenara la demolición de todo lo construido sobre la Cueva de la Golondrina y en aquellos terrenos en que han construido un hotel sin permiso y en violación a todas las normas. Pero ¿a dónde se fue ese pueblo? ¿Alguien puede contestar?
Difícil de contestarte eso. Y ya está con nosotros, ya conectado, nuestro gran amigo, mi hermano sustituto, el que yo quiero como hermano, el pastor Rubén Marchán, que tiene un perrito de servicio que le limpia la nieve allá en la casa, que lo ayuda a eso.
Sí. Si limpia la nieve o no, no sé, pero se la pinta de amarillo.
Buenas noches, Rubén.
Buenas noches, Willy. Buenas noches, Sergio. Y me uno a las palabras de Willy, a que saludes a tu esposa en este fin de semana de amor y la amistad. Y saludamos a todos los que están en sintonía con nosotros. Pero tengo que decirle, me acogieron de punto con la pejica, pero tengo que decirle algo. Ella no ayuda a limpiar la nieve, pero sí la trae para dentro de la casa cuando se sube. Se la trae la pata. Sí. Oye, wow. Ole me hizo acordar en esos paseos que doy los domingos con la nena y con mi esposa. Aquí en el sur de New Jersey hay un montón de lugares históricos que fueron participantes de esa gesta de la quema de los barcos con el té y a verle, porque cuando en Boston lo tiraron al agua, en otros lugares lo que hicieron fue que quemaron los barcos junto con el té que tenía adentro. Y, pues, y eso fue muy bien lo dijo Ole, porque eso es historia. Pero la realidad es que en Puerto Rico, poco a poco, el Partido Estadista ha ido educando a la gente para que pierda su sentido de identidad, hasta el punto que estamos, a donde estamos llegando. O sea, yo no sé, y ustedes me decís, que están ahí en Puerto Rico, a lo mejor me pueden explicar cómo es posible que en Puerto Rico esté una junta llevando la salud, llevando la seguridad, el bienestar y la estabilidad, tanto física como mental, del pueblo, a donde ellos quieren, que es a un negocio de que se le pague primero a unos acreedores. No importa si el pueblo tiene dinero para comprar, para comer, para poder sobrevivir. O sea, que esa junta, que se supone que la nombraron para ayudar a que el pueblo de Puerto Rico mejorara, lo que está haciendo es ayudar a que siga empeorando y darle cabida a situaciones tan absurdas como vender o entregar el sistema de distribución eléctrica en Puerto Rico a dos compañías, que no voy a usar la palabra que Jorge usa, pero Jorge la puede usar, que no tienen experiencia, no tienen expertise, no tienen ni idea de lo que van a hacer. Entonces contratan a otros para que los ayuden. ¿Cómo es posible?
Y encima de eso tenemos que pagarlo.
Ah, exacto, y pagarle el doble. Y pagarle el doble. O sea, que no es solamente los gobiernos, los gobernadores puertorriqueños que lo han hecho, sino que ahora hasta esta junta está hundiendo más todavía Puerto Rico. O sea, ¿cómo es posible eso? Adelante.
Pero estaba leyendo un comunicado de que la jueza Taylor Swett es la que va a decidir eso.
Peor todavía.
Ojo.
Peor todavía. No es el pueblo el que va a decidir, sino una juez que viene de las ventas del infierno, que no vive ni aquí.
Pero fue la misma jueza que los puso en su sitio a ellos también. O sea,
bueno,
tenemos,
está actuando derecho.
Exactamente.
Está actuando derecho, pero en el derecho gringo, no en el derecho de Puerto Rico. Ni es un funcionario de Puerto Rico, es una juez federal del gobierno imperial de los Estados Unidos.
Sí.
Pero fíjate que estamos tan acostumbrados al coloniaje que tú estás viendo con buenos ojos la intervención de la juez.
Fíjate, yo no es que lo esté viendo con buenos ojos. Yo lo que estoy viendo es que en el pasado ella ha tomado unas decisiones, por ejemplo, la de los pensionados, que fue una decisión que nadie esperaba que ella virara para atrás, porque todo el mundo pensaba que ella se iba a llevar arrollado a todo el mundo. Y de momento ella sacó aquello, no, esto es de esta forma. Por eso te digo, no lo veo con buenos ojos, pero tampoco lo veo.
Porque ese es el derecho establecido.
Ok, pero una pregunta, Jorge. ¿No existe esa posibilidad que esa jueza revoque ese tipo de determinación de la Junta?
A mí me sorprendería si lo hace.
Y a mí también. Y a mí también, porque normalmente no se meten en esas decisiones, aunque ante el desgarre tan grande y este desmadre tan grande que están haciendo. Quién sabe si lo haría, porque la Junta es un brazo extendido de los bonistas.
Seguro.
Bueno, y tres pares. Sí, adelante, Jorge.
Esos están disfrutando.
Sí.
Están disfrutando porque están fuera de la contienda y los cheques le siguen llegando.
Exacto.
Sí.
Es lo triste.
Y no paga la luz a Puerto Rico porque ni el agua, porque se la paga el gobierno a los hoteles donde ellos están.
Exacto. Y los que no están en los hoteles, que viven en la Florida y en cualquier otro estado, están disfrutando de las redes nucleares y de carbón que están contaminando a sus propios estados, y entonces se jactan de decir que están, ay mira, yo estoy pagando nada más que 40 pesos de luz. ¿A qué precio real?
Sí,
pero aquí y corrección, el partido de Puerto Rico no es un partido estadista, es un partido anexionista.
Acepto la corrección.
Ok.
Sí. No, y en ese mismo campo es que ahora yo me pregunto, Jorge y el pastor, ¿dónde? Es que no se puede hablar malo aquí. pero donde ustedes no se han dado cuenta que cada vez que explota una situación así, a que el señor gobernador se va a huir. Ustedes no se han dado cuenta de eso.
Bueno,
¿dónde
está el ahora? Porque lo que es un gobernador putativo.
Pero
no,
espérate,
es el
Jorge,
gobernador de Puerto Rico.
Pero Jorge, un momento. Él no dijo con su boquita de comer que él iba a representar, que no iba a mandar a nadie, que él iba a ser la persona que iba a estar allí con la Junta, fiscalizando a la Junta, porque aunque él no tiene voto, tiene voz. Eso fue lo que él dijo.
Sí, pero y él tiene y reconoce que esos son, que él era sus asesores, que él era su abogado, y que él tiene una relación con ellos que es distinta a la que tendría cualquier otro gobernador en Puerto Rico. Entonces, él se va de aquí porque sabe que tiene unos conflictos brutales y arranca y se va. Si no está en España, está en Washington, en donde le están diciendo, mire, no jorobe más, aquí no vamos a discutir el asunto de la anexión de Puerto Rico, no jorobe más. Y se lo han dicho en la cara senadores y representantes de la Cámara. Y él va allí a seguir hablando de la misma estiércolera. Y entonces la pregunta es, le han dicho que no se va a discutir nada que tenga que ver con la anexión. ¿Qué hacen esos 8 lambetuercas allí recibiendo un salario de casi 100 y pico de mil dólares del pueblo de Puerto Rico como delegados de la estadidad? ¿Dónde están los delegados de la independencia? ¿O dónde están los delegados del ELA?
Exacto. Muy buena pregunta.
¿Cuán mamalón puede ser este país?
Y todos los partidos existentes, porque todos tienen una mentalidad de colonización, que hasta los independentistas han dejado de defender su postura para poder sobrevivir.
No, los independentistas no, los pipiolos.
Bueno, eso mismo, está bien. Vuelvo a aceptar la
corrección. Hay una gran diferencia.
Oye, Jorge, pero...
Han dejado atargado que quieren aliarse con un movimiento de charlatanes como lo es el movimiento Victoria Ciudadana. ¿Cómo tú te atreves desde la tribuna del PIB decir que te vas a reunir con un partido fundado por una bandolera que fue pagada por el Partido Nuevo Progresista y por Sergio y por Jorge... Sisto George.
Pues sí,
para que le hiciera daño a los electores del Partido Popular para que el PNP ganara. O sea, y que el PIB esté asociándose con ese tipo de gente. Obviamente el pobre Gilberto Concepción de Gracia le está dando vueltas en la tumba como una barbacoa.
No, y yo publiqué, lo que pasa es que Rubén no tiene Facebook, yo publiqué una carta que está enviando la comisionada residente en Washington a todos los hogares. Y óigame, si eso no es una campaña, con todos los logros supuestos que ella ha tenido, con lo que ella va a hacer, eso, esa cartita que ella está enviando a todos los buzones de todos los hogares, a todos, yo no sé si Jorge lo ha recibido, pero ella los está enviando con los logros. Eso se llama campaña política. Y el señor gobernador, con esta candela de los 19 pesos, que no mire para la reelección, porque ahora mismo...
Que no son 19 pesos.
Bueno, tú me dijiste a mí, Jorge... Tú me dijiste 45 la vez que hablamos tú y yo. Eran 40.
Sí,
¿no? Mira para allá, 40. Y ponte la semana que viene yo voy a tener al expresidente de la ¿cómo se llama? De la Junta de Detallistas. ¿Cómo es? El Fondo Unido de Detallistas. El señor Argüelles, que es el único
que ha salido con la realidad, porque los que están allí ahora están con los rojos, con los azules, los colorados. Ninguno está viendo el punto de los comerciantes, que va a ser más alto, el cantazo va a ser grande. Y el martes, que la gente no invente para ir a comer a restaurantes, que ya los mozos, ya los camareros se van a ir de huelga. Así que a los que quieren ir a un restaurante y van a tener que hacer servirse y fregar ellos mismos. Así que, y eso es gracias a la obra de todas estas cosas que han estado pasando aquí en Puerto Rico. Ojo, y eso, y apunten esa, que Jennifer está ahí, ahora está llorando porque dicen que los mismos de ella no los dejan participar en sus actividades. Hizo un cumpleaños a 1,000 pesos el plato y creo que fueron 7 gatos.
¿Tú sabes lo que pagan 1,000 pesos por comer carne seca?
Oh, yes. Carne frita. No, yo me voy con Jorge para allí, para la lechonera, allí en Lajas, allí. Los dos comemos por 40 pesos. O nos vamos a la pizzería, nos damos como 60 cervezas y dos pizzas grandes Lach, no gastamos ni 60 pesos. Pero, mira, eso es verdad, 1,000 pesos. Y compartimos con Picolín, muy importante eso. Y esto apenas comienza, compañero, esto apenas comienza. Y como le dije a Jorge en mi introducción, a mí lo que me molesta es yo pagar los platos rotos que otros ensuciaron, lamentablemente. Eso, bueno, llora ante los ojos de Dios.
Yo entiendo, Willy y Jorge, y ustedes me pueden aclarar, que el problema de eso es que hay que pagarlo porque el pueblo de Puerto Rico fue quien eligió a esos bambalanes y les permitió que tomaran esas decisiones. Y le está permitiendo que tomen esas decisiones. Y tal vez lo único...
Pero aquí hay algo... Ajá. Aquí hay algo más peligroso. Y ha pasado por debajo de la mesa, incluso en los tribunales. Puerto Rico carece de total soberanía y de poder fiduciario para poder coger dos chavos en el mercado internacional. Por eso es que esos financiamientos no están en el Banco Mundial ni en el Banco Interamericano de Desarrollo. Son préstamos bancarios hechos en bufetes de abogados y en corredores de valores. Y Puerto Rico no tiene el poder fiduciario para hacer eso. ¿Por qué? Porque bien marcado está en Sánchez Valle que la soberanía de Puerto Rico descansa en el Congreso, que quien autorizó o permitió que se hicieran todos esos financiamientos fue el Congreso de los Estados Unidos de América, que incluso lo provocaron con la inclusión de China en el mercado, en el World Trade Bank, que permitieron el cierre de las 9:36 y provocaron las situaciones. Y encima de eso, son muchos los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos que han estado patrocinando al gobierno cubanoide que tiene Puerto Rico. Y esa es una realidad que eso no lo estamos obviando todos aquí. Y nos estamos viendo en nuestras propias narices lo que dijeron en el chat: un Puerto Rico sin puertorriqueños. ¿Eh? ¿Sí? Y ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si aprueban estos 40 pesos mensuales? Que Puerto Rico se va a vaciar de nuevo en la Florida, y entonces ellos van a tener las casas y el espacio para traer a todos los extranjeros que ellos quieren traer a Puerto Rico, incluyendo los anglosajones multimillonarios apoderándose de las playas, construyendo de manera ilegal, violentando todos los derechos y el Estado de Derecho vigente. Y el puertorriqueño, coquí, coquí, coquí.
Sí. Bueno, y eso es algo que quedó demostrado con en el juicio de Sisto George ahora. O sea, de que lo que necesitan es solamente alguien que lleve una voz para cambiar la forma de pensar del pueblo, nada más. ¿Sabe? A donde ellos quieran
acomodar. Que le paguen bien. Que le paguen bien a alguien simpático y todo el mundo le cree.
Sí.
Y es increíble, ¿sabes? Es increíble. Y ahora más, el mismo tema, pero pasando un poquito a otros temas de interés también. Ahora mismo, esta situación va a generar otro bochinche más. Y ya, por eso era que yo quería tener hoy a Luis Raúl, porque en esas vistas de Luis Raúl, se hicieron unas preguntas bien importantísimas.
Bueno,
y
una de las
que me llamó la atención fue la de Iván Báez, el ex presidente de Walmart de Puerto Rico, que no quisieron decir, Jorge y Pastor, no quisieron decir el salario ni para el carajo de cuánto se va a ganar ese señor. Y ese señor se va a ganar más que lo que se han ganado los presidentes que han estado ahí en esa corporación. Y debajo de ese contrato de Gerera hay muchas cosas envueltas. Que como dijo Jorge ahorita, va a traer más problemas también.
Yo llevo meses preguntando qué relación tienen los Ferrer Rangel con Genera Pérez. Finalmente, muchas. Of all people, finalmente recogieron la pregunta y está incluida entre las preguntas que Luis Raúl le hizo a estos señores, que tienen que traer evidencia. ¿De cuál? Porque incluso Tomás Rivera Chat, quizás sin darse cuenta, levantó una ceja al preguntarse precisamente por qué el periódico El Nuevo Día le estaba dando tanta publicidad a todo este asunto de Genera, pues, PR y New Fortress. Y Luis Raúl recogió mi preocupación y pregunta, está dentro de sus preguntas oficiales, qué relación, si alguna, tiene la familia Ferrer Rangel con Genera. ¿Y qué relación tiene? ¿Por qué? Porque un conocido ingeniero experto en materia que extraoficialmente es sabido trabaja para las empresas Ferrer, asesoró gratuitamente a la gente de New Horizon y a la gente de Genera en todo lo relativo a el apoderarse de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y yo entiendo que antes de que se firme ningún contrato con nadie, eso tiene que aclararse, o de lo contrario, me sospecho que estarían comenzando a darle ideas al pueblo de Puerto Rico de la realización de un Boston Tea Party, con la diferencia de qué sería un San Juan AEE Party.
Oye, Jorge, mira. También se procura saber si el grupo Ferrer Rangel tiene en su nómina, oye esto, Pastor, en su nómina al exdirector ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, José Ortiz.
Oh.
Oye, qué pena que tengo.
En mi fraterno.
Me está llamando el amigo. si yo pudiera tirar a Luis Raúl aquí, porque pero no podemos tirar al sistema porque nos caemos todos. Es interesante esto que plantea aquí, esta situación.
Bueno, entonces sería un Sixto George, pero con ¿cómo es? Con anabólico. ¿No? Sí, porque no me extraña. Oye, no me extraña, oye, Willy, no me extraña.
Bueno, oye, habría que cambiarle el nombre, en vez de Sixto George, llamarle Ferrer Rangel.
La semana que viene yo definitivamente tengo que tener a Luis Raúl aquí, porque estas son cosas que de verdad son preocupantes por demás. O sea, tú me quieres decir a mí, ahora sí que me dio angina de pecho a mí, que vamos a ver esto, Jorge y Pastor. Tú me quieres decir a mí que este señor está encubierto con esta compañía Genera, el señor José Ortiz.
Bueno, no, el presidente admitió, el presidente de Genera Pérez admitió en la vista que José Ortiz lo había asesorado de forma gratuita. ¿Ah? Ay, qué filántropo, mi querido fraterno.
¿Él se creerá que la gente cree en eso?
Vea que, ¿y quién es tu fraterno, Jorge? ¿Quién es tu fraterno?
José Ortiz.
¿Qué? ¿Y de Luisito Vigoró también?
¿Ah?
¿Y de Luisito Vigoró?
No sabemos en dónde se perdió. O sea, es que incluso los buenos tropiezan.
No, desde luego, sí.
O sea, que el único que ha sabido llevar el camino del bien se llama Jorge Seijo. Es el que se ha encaminado.
Hay
dos.
Hay mucha gente que ha seguido el camino del bien y que todo esto le es abominable. El problema es que los que cogen el camino del mal es a billetazo limpio.
Sí, siguiendo esa nota, ¿será entonces que los que cogen el camino del mal son del PNP?
Al menos el 90% de los que han ganado.
Sí, sí, sí.
Digo, Rosemilia no se va a pasar, pero este que está ahí no lo deja.
Hubo un fiscal federal también que, si mal no me acuerdo, que dijo que la corrupción en Puerto Rico tenía nombre y apellido, ¿verdad?
Guillito Gil.
Y cuando
Guillermo Gil, que era precisamente el jefe de este muchacho que ahora es el fiscal en propiedad, que trabajó hace muchos años como ayudante de Guillermo Gil.
Wow.
Si sabrá bien de qué está hablando.
Sí. Increíble. Yo imagino que dentro de la cúpula de los partidos políticos en Puerto Rico tiene que estar unos cuantos temerosos de que Sixto George vaya a poder decir algo para tratar de tener menos tiempo de cárcel.
Yo lo que espero, yo lo que espero es que Sixto George tenga la evidencia documental. Porque si no la tiene, lo que puede pasar es que le cueste más años de prisión que los que le tocan realmente. Pero si tiene la evidencia, eso le puede acortar sus años de cárcel y una reivindicación con la misma sociedad si él evidencia todos aquellos que estuvieron envueltos ya por extorsión o ya porque originaron la idea. El pueblo se lo va a agradecer más que criticarlo.
Sí, sí.
Y tienen que recordar un dato importante. Al Capón nunca lo pudieron agarrar por los delitos criminales que cometió. Lo cogieron por violación a las leyes contributivas. Y una vez dentro, se acabó su vida.
Sí.
Oye, Rubén, así te envié algo
no
ahí.
Rubén. No subestimen,
sí, sí. Ahora veo. Sí, sí. Adelante ustedes, yo trato ahora.
Ok, estamos haciendo la gestión a través de Rubén, a ver si Rubén puede conectarse con el representante, porque de verdad es importante en los minutos que nos quedan, todavía 20 minutos, descifrar esto, porque ahora tú, Jorge, has dado una pieza clave en esa situación. Y aquí hay más personas envueltas, que hay muchas más personas envueltas en esto. Y yo espero eso de Federico Rangel no sea cierto, porque de eso ser cierto, entonces hay un conflicto de intereses, porque eso es una empresa de comunicaciones. ¿Tú no lo crees así, Jorge?
Sí, señor.
O sea, es
bueno, pero
una...
pueden tener divisiones, Federico Rangel, pueden tener divisiones corporativas, digo, en derechos, eso es permitido. Ellos pueden tener una división de inversiones, pero será legal, pero es moral, es ético el que ellos participen en la apropiación de todo el patrimonio nacional, ¿no?, escondida, sin que nadie se entere. ¿Por qué ocultarlo? ¿Por qué negarlo? ¿O por qué andar escondiendo si José trabaja con ellos o no y que los asesoró sí o no?
Muy cierto.
Si algo esconden, algo está mal.
Eso es así. Vamos a ver si tenemos a Rubén. Rubén, ¿está por ahí? No, todavía está en la gestión. Pero y de ser, bueno, yo estaba leyendo los comunicados de Luis y es interesante porque hay envuelto otra gente también. Hay una gente que se llama el grupo Fred Rangel y está también en un grupo que estaba leyendo aquí, que es el New Fortress, que es la compañía que está, es el anexo, ¿no? En relación contractual tiene el grupo Fred Rangel con New Fortress Energy y con Genera de Puerto Rico. O sea, y esa es la
Genera. Sí. Willy, te mira a ver si tenemos al representante ahí.
Sí, aquí, me oye.
Ahí estamos. No, ahí está.
Por fin. Oiga, representante, estamos hablando de esta situación. De su vista, de la vista que usted tuvo en el Capitolio, muy buena, interesante, pero lo que me llamó la atención, que estábamos hablando aquí con los muchachos, es esta relación de Ferrer Rangel, y no tan solo eso, del ingeniero Ortiz, que vuelve otra vez a resurgir como el ave Félix. ¿Usted nos puede dar detalles?
Bueno, voy a adelantar algunas cosas. Mira, para empezar, nosotros nos ha ido llegando información que de alguna manera el grupo Ferrer Rangel son inversionistas de New Fortress o de alguna de sus subsidiarias.
Oh my God.
La realidad es que cuando nosotros empezamos a buscar información sobre el grupo Ferrer Rangel, nos dimos cuenta que ellos, parte de sus objetivos es hacer inversiones, según ellos, en energías limpias, y se identifican como un grupo de inversionistas de capital a proyectos innovadores. Y resulta que nos ha ido llegando información que de alguna manera o son accionistas o tienen algún tipo de contrato con New Fortress y con lo que va a ser Genera PR, que no sería ilegal, ¿verdad?, que lo hagan, porque este es el mundo de los negocios. lo que para nosotros sí es algo que rompe todos los niveles de seriedad es que escondan la información y que dediquen entonces sus dos periódicos desde que se empieza a hacer este anuncio de lo que es la relación de New Fortress con la APP y la creación de Genera, de que el periódico se ha dedicado exclusivamente a presentar la versión del gobierno y de Genera y todo lo que son versiones distintas a la postura del gobierno y de Genera sobre esa alianza público-privada, ellos no le han dado espacio en sus periódicos. Y digo esto porque desde que hicieron el anuncio, todo lo que ha publicado el Nuevo Día y el Primera Hora son información sobre lo que ha dicho el gobierno, sobre lo que ha dicho la APP, sobre lo que ha dicho Genera, sobre lo que ha dicho el gobernador, y los comunicados que yo he enviado desde la comisión no los han publicado, y los requerimientos de información que nosotros hemos hecho, que lo hemos enviado a la prensa, ellos tampoco han publicado nada, otros medios sí. Y cuando se hicieron las dos vistas, ellos no mandaron a ningún periodista a cubrir las vistas, ni miércoles ni jueves, ni del Nuevo Día ni del Primera Hora, y no ha habido ninguna cobertura a nada que sea contrario a esa alianza público-privada. Entonces, ¿qué pasa? Oye, que a todo esto sale el nombre de José Ortiz, porque este señor, cuando yo le pregunto si José Ortiz tiene que ver algo con ellos, primero me dice que no tiene ningún tipo de contrato con ellos, pero cuando yo insisto sobre quién es la señora Seda, que es una asociada de José Ortiz, que ellos la tienen contratada, insisto en más información, cuando yo empiezo a hacer esa pregunta, yo me sorprendí porque el grupo de abogados de ellos, los 6 o 7 abogados que tenían allí, salieron todos en bloques afuera. Y cuando yo empiezo a hacerle la pregunta a este señor, él mira para atrás, para buscar a su abogado, y cuando ve que no hay ninguno de sus abogados allí, él pone una cara de desencajo, porque todos habían salido a la vez, yo no sé por qué. Entonces, ¿qué pasa? Él lo que hace es que se vira y empieza a contestarme de que José Ortiz no tiene contrato con él, pero que él se ha reunido varias veces con José Ortiz, y que lo ha consultado para los asuntos de la autoridad y de la generación, porque José Ortiz es una persona que tiene mucho conocimiento y que por eso lo han consultado, pero que no es pagado, y que si José Ortiz fue a la presentación del contrato de Genera fue porque él mismo lo invitó. Así me confesó allí bajo juramento. Entonces dice que José Ortiz hace eso gratis, pero yo le digo, ¿usted está seguro que es gratis? Porque la información que nosotros tenemos es que él está cobrando desde otro lugar y que ese lugar puede ser una relación de José Ortiz con el grupo Ferrer Rangel.
Es correcto.
¿Se dan cuenta? O sea, que hay toda un andamiaje montado. Que vuelvo y digo, yo no estoy diciendo que hay nada ilegal ahí, pero me parece que falta de transparencia, porque entonces, si el grupo Ferrer Rangel tiene intereses allí, tiene versiones, pues entonces... Por eso es que yo entiendo ahora los editoriales a favor de la privatización de la generación. Por eso es que yo entiendo ahora el por qué cuando nosotros enviamos comunicados no los publican. Por eso entiendo ahora el por qué cuando los periodistas que cubren el Capitolio me han hecho entrevistas a mí, luego las entrevistas no aparecen en los periódicos del grupo Ferrer Rangel. Y entonces pues uno dice, si eso se llama transparencia en la información y en lo que se le debe informar al país. Y esa es la preocupación, y lo estamos investigando a ver hasta qué punto este grupo está asociado con lo que es New Fortress Genera, que de hecho ya tengo hasta una foto que me han hecho llegar y yo la hice pública, donde aparece María Luisa Ferrer Rangel y aparece la esposa de, tiene un apellido raro, Meduña o algo así, que son socios del grupo Ferrer Rangel, y todos ellos están allí con Wes Enders, que es el presidente de New Fortress y el dueño de lo que va a ser Genera PR.
Oiga, usted le dio 24 horas al señor este que se sentó allí para que le diera la información de Iván Báez. ¿Apareció la información de Iván Báez en las 24 horas o la está esperando todavía a las 48 horas?
No, le estiré el término a 48 horas. Se lo estiré porque ellos me lo pidieron cuando terminó la vista y tampoco yo quiero ser intransigente, ¿verdad? Y ellos me pidieron que si le podía dar, porque fue mucha la información, no fue esa nada más, le pedimos mucha otra información, y me pidieron que si le podía dar 48 horas, claro, porque las 24 hubiesen vencido el viernes, pero ahora tienen hasta el lunes para hacernos llegar la información.
Interesante, porque yo me acuerdo hace como unos 10 años.
Ah, pero déjame adelantar algo, Willy, que no quiero que se me vaya a pasar y se nos olvide.
Ajá.
Aparte de eso, el grupo Ferrer Rangel tiene contratos con Luma.
Exacto,
porque los dos principales centros de llamadas que utiliza Luma son los centros de llamadas del grupo Ferrer Rangel, para atenderle servicio al cliente.
Interesante eso.
Representante.
Sí.
Quiero aprovechar para darle...
Eso sí, José Ortiz, si estás metido aquí, aún habiendo dado asesoramiento gratis, está en un grave problema de conflicto de interés y de violaciones a los documentos de confidencialidad de la Autoridad de Energía Eléctrica, y probablemente puede estar en conflicto con la ley ética.
Este adelante, don... Segundo, quiero darle las gracias al representante por haber recogido mi pregunta de meses largos, de qué relación, si alguna, tenían los Ferrer Rangel con todo este esquema. Y al usted hacerlo oficial, obviamente le da un toque de ver la solución y de ver la luz al final del túnel. Y yo quiero agradecer profundamente que usted se haya hecho portavoz de esa preocupación que yo tenía desde hace demasiado tiempo, porque yo tenía información no escrita de fuentes de entero crédito de su participación en este asunto, y sobre todo me enteré porque yo he estado haciendo una, y usted lo conoce, usted está al tanto de lo que yo he estado haciendo en términos de la energía renovable, en sí, traer la verdad sobre esa falacia, y entre las cosas que descubrí en la búsqueda de desinformación, encontré esos nombres rondando por las esquinas y dando vueltas en las curvas. Y por eso fue mi seria preocupación, y le agradezco profundamente que usted haya recogido esa preocupación. Y obviamente mucho más habrá de usted encontrar si siguen las investigaciones, y sobre todo en la cuestión de la energía.
Yo lo que le adelanto a ustedes, y yo lo que le adelanto a ustedes y le adelanto al país, es que estén atentos de los posibles ataques que puedan venir contra mi persona a través de los medios del grupo Ferrer Rangel. De hecho, les voy a contar esto para que quede en el récord público. Curiosamente, le dije a ustedes que durante los anuncios que hizo el gobernador y las APP, el Nuevo Día y en Primera Hora han hecho reportajes extensos de lo que ha anunciado el gobernador, de lo que ha anunciado Genera, de lo que ha anunciado la Autoridad de Alianza Público-Privada, y que no había publicado ninguno de los comunicados que emitió este servidor en su calidad de presidente de la Comisión de Energía y reaccionando a la firma de ese contrato, ni tampoco cubrieron las vistas los dos días que se hicieron. No hubo ni nada escrito. Para el Nuevo Día y el Primera Hora no existían las vistas que yo hice. Sin embargo, cubrieron las del Senado, que han servido de relaciones públicas para Genera y para las APP y para la Alianza Público-Privada. Y si no me creen, miren los periódicos de esta semana pasada para que ustedes puedan darse cuenta de lo que les estoy diciendo. Y es curioso...
A mí lo que me sorprende...
Pero mira lo que pasó, que es curioso que después que Jay Fonseca me entrevista a mí sobre este asunto en su programa, y yo le digo lo mismo que le estoy diciendo a ustedes en una conversación con él, inmediatamente que pasó esa entrevista, no pasaron 15 minutos que empezaron un periodista del Nuevo Día a llamarme que me querían entrevistar. Y me han llamado en más de seis ocasiones entre el día de ayer y el día de hoy.
Sí, interesante.
Pero para mí me sorprende que usted ha sido propiamente cubierto por el periódico El Vocero.
todo el tiempo. Pero fíjate que ellos le han dado espacio tanto al gobierno como a la versión oficial del gobierno de las APP de Genera, pero también han hecho equilibrio con los que piensan distinto al gobierno. ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Qué es lo que debe hacer un medio, verdad? ¿Qué es lo que debe ser correcto?
Pero ven acá, pero Metro no es del Nuevo Día. Metro no es del Nuevo Día. Metro.
No,
Metro
no,
es del
no,
Nuevo
no.
Día. Y no, estoy hablando. Sí. hay que verificar eso porque sí, yo entiendo que sí. Aunque Metro
hora.
Es un periódico internacional.
Bueno, primera
aquí
hora
en Puerto
sí,
Rico.
Primera hora sí. Y el Nuevo
y
Día.
Y una serie de periódicos regionales como el Periódico del Norte. Y unos cuantos periódicos de regionales son propiedad del periódico Nuevo Día.
Pero no los tienen identificados como parte del grupo
de Ferrer. Ese es parte del subterfugio de la mentira que tiene la prensa mercenaria en este país. Porque
ahora voy a decirle algo más. Pero algo más para que ustedes vean cómo uno se trata todo este espectro. En las elecciones del 2012, si mal no recuerdo qué fue, 2012-2016, yo tenía una pugna con Jennifer González y con Héctor Ferrer por la situación aquella de que encontraron al ex portavoz de la delegación del PNP que había consumido droga en una prueba que hizo Jennifer González al azar, todos los legisladores tratando de pescar al representante Jorge Farinacci. ¿Recuerdan aquello?
Sí.
Luis Farinacci de Ponce, que le hicieron más de 6 pruebas en poco tiempo al muchacho y todas dieron negativas. Y ese día nos hicieron una de pelo aleatoriamente y cogieron enredado a Georgie Navajo, que dio un positivo, que alegaron que fue un positivo falso. Cogieron a ese Crespo, que era el portavoz del PNP en ese momento, que era de Aguadilla. Ese dio positivo a cocaína, y el sargento de Alma, que era hijo del alcalde de Fajardo, que hijo, para que el alcalde de Fajardo falleció, en paz descanse, y que dio positivo alegadamente a marihuana, que yo sabía que era cocaína. Pues, ¿qué pasa? Que yo empiezo a hacer esa denuncia, y también empiezo a defender a Luis Farinacci de las acusaciones viciosas, que actúa hasta unas peleas con Héctor Ferrer por eso. Y Jennifer logra sacarme a mí con el Nuevo Día a través del periódico, con el grupo Ferrer a través del periódico Primera Hora, una primera plana acusándome de que yo le había pegado a mi ex esposa y que yo era un abusador de mujeres y toda esa cosa.
Lo recuerdo.
Una primera plana un viernes, oigan bien esto, un viernes. Y nunca tuvieron la deferencia de llamarme antes para preguntarme nada sobre eso. Me sacaron la primera plana, me barataron, yo tuve que defenderme. Y lo que es terrible es que a la semana siguiente, otra vez un viernes, me sacan otra primera plana en el Primera Hora con la misma periodista, Bárbara Figueroa, atacándome de que yo y que le había dado a unos ancianos en mi iglesia y a una impedido y qué sé yo ni qué.
Sí.
¿Ah? Sí, eso era para matarme políticamente. Imagínense, dos portadas, dos viernes cogidos sin siquiera preguntarme nada sobre las denuncias o implicaciones. Pero yo le doy gracias a Dios que, como la verdad nos hace libre,
amén.
Y yo sí había tenido un conflicto con la madre de mis dos hijas mayores, pero no era de maltratante ni de abuso. Fue un conflicto y tuvimos un choque. Y fuimos al tribunal y lo resolvimos en el tribunal. Y yo lo competí
de
Carmelida. De Carmelida, que tú sabes cómo Carmelida me quería a mí.
Después, gacho, sí.
Entonces, ¿qué pasa? Que yo...
Me quería más a mí que a usted, representante, pero bueno, eso era parte.
Bueno, esa es la verdad. Eso tengo que decir que es la verdad, porque tú eras un ídolo para ella. Entonces, ¿qué pasa? Esa elección, como la verdad hija de Dios, es cuando por más votos yo gané de ventaja una elección, por 5,000 votos de ventaja. Porque me trataron de matar, pero la gente decía, usted es el famoso Luis Raúl del que hablan. Usted es Luis Raúl de los Mitas, pues yo voy a votar por usted. Y es cuando más votos yo saqué, gracias a Dios, porque yo recuerdo que el líder de mi iglesia me dio un consejo cuando yo estaba sufriendo por todos esos ataques, que él me dijo, no le conteste y deja a los que se hundan en su propio fango. Y yo me quedé callado, los dejé que me siguieran insultando, yo haciendo mi campaña. Y gané por 5,000 votos de ventaja. Si ustedes buscan mi historial electoral, es cuando por más votos yo gano de ventaja. Pero quiero traerle esto a colación, porque son las cosas que están ahí en la historia, y cuando uno ve los juntes y ve los lugares donde se ubican estas personas que dirigen estos medios, es que uno puede entender las agendas que hay detrás.
Bueno, aunque yo me sospecho que los Sixto Georges y sus secuaces no se van a atrever a ser muy obvio, al menos en los próximos días, porque saben que los muchachos de sombrero blanco están muy alerta.
Bueno, le voy a decir lo siguiente. El asunto es que Sixto George es un nene de teta, como dirían en mi barrio, al lado del poder que tiene esta gente.
Bueno,
entonces, si lo de Sixto George
privado, y hay uno que sí tenía un avión privado.
Por eso, si lo de Sixto George se llama payola y pagos y cosas indebidas, yo no sé, pero como que deben poner un ojo aquí, ¿sabes?
Sí.
¿Un qué?
Los Federico y los Cocoroco, como dice Mayra López Mulero, los Federico y los Cocoroco deben de poner un ojo sobre esto también.
Sí. Oiga, oiga, no, representante.
A mí no me cabe duda que lo tienen.
Oiga, muchachos, ya el tiempo nos ha traicionado, pero yo quiero leerle algo al representante antes de irnos. Y esto sí lo escribió un gran hermano que yo quiero mucho. Dice, buscar la verdad que otros pretenden esconder detrás de la noticia. La lógica está muerta, la excelencia es condenada y la mediocridad es altamente venerada. Jorge Seijos. Esas son las palabras más reales, representante. Y con eso sí, quiero decirle sí, a usted el aprecio que le tenemos a usted, el respeto y lo que Jorge siempre ha estado por años comentando, que lamentablemente esa escuela nueva de periodistas mercenarios son los que hacen daño a los políticos honrados como usted.
Y usted como sabe dice, lo que hace daño también, que vuelvo y digo, y lo traigo por ejemplo porque yo son recuerdos de las enseñanzas que me dio muchas veces el líder de mi iglesia, que él siempre me decía que el hombre que no tenía su corazón circuncidado a Dios, cuando había dinero se corrompía.
Así, eso es cierto. Así es. Eso es cierto. Eso es así.
Y aquí lo que hay es toda un montón de gente que están corrompidos por el dinero.
Sí. Sí.
Y lo peor del caso es que uno se sorprende cuando lo ve. Cuando ve quiénes son los más adeptos a la corrupción.
Sí. Y son gente y gente que tiene mucho dinero. Porque el problema aquí es que siempre cogen al político, al otro, pero a los que pagan, a los que ponen el billete para corromper, a los que quieren romperle la crisma, como digo yo, a alguien con el billete, a eso no le hacen nada.
No. Bueno, muchachos, tenemos que irnos. Ya el tiempo se nos culminó, pero estaremos ya.
De verdad, yo creo que es una oportunidad bien linda que me dio Dios de desahogarme a través de su programa.
Gracias, bueno, gracias a usted.
Aquí estamos.
Aquí estamos.
Un abrazo
y
para los tres.
Claro que sí. Y oiga, representante, la semana que viene tenemos un recheck. Y cuando usted vea que es Nueva York, coge el teléfono, que soy yo.
No, mire, yo veo el teléfono. Yo tengo una hermana, varias hermanas mías que viven en Nueva York y demás. Pero cuando yo veo que no conozco el número, que no son de mi hermana, yo digo, esto debe ser alguien para pa fraude.
Cuando usted vea el 917 ahí, el 917, eso, usted quédese tranquilo.
Ahora lo voy a grabar, ¿no? ahora lo voy a grabar para poder identificarlo también.
Claro que sí, y ya sabes.
Así que
un abrazo.
Va a ser una llamada del Banco Popular diciéndote que la cuenta tuya de petróleo y las acciones.
Bendito, pero del litio, mira, hacia mi cuenta. Si entran a mi cuenta, lo que van a decir, ay, bendito, pero vamos a depositarle algo a este muchacho.
Está como la mía. Esa pena.
Oiga, representante, antes de irnos, una pregunta que le voy a hacer. ¿Luis Vega lo ha llamado?
Luis Vega vino un día al Salón Café de la Cámara de Representantes y vino a buscarme porque ustedes saben que Luis y yo tenemos una relación de amistad, tratándonos como hermanos, igual que la tengo con Manuel Natal, y él vino a verme y hablamos un rato, pero no quiero ni decir lo que hablamos, porque de verdad, pero yo lo sigo amando como mi amigo y mi hermano, pero ha tomado decisiones muy muy erradas al haber aceptado ese cargo de secretario bajo estas circunstancias de la presidencia y como está el liderato del Partido Popular.
Oiga,
por lo menos esa es mi apreciación y mi opinión, que se la dije a él.
Óigame,
yo solo usted... le recuerdo a usted, representante, recuerde esto, que decía ese genio de la política puertorriqueña, mi querido amigo de tantos años, Sergio Peñaclo, diga, dime quién viene bajando la cuesta y yo te digo de qué viene a hablarme. Y decía el jíbaro de mi pueblo, dime con quién anda y te diré quién es. Usted
así es,
siga sí. Por su recto camino, no importa qué piojo se le pegue, mátelo, use off o use, qué sé yo, cualquier insecticida, pero ni siquiera mire para el lado. Pero bien importante, representante, mire siempre por los retrovisores todo el tiempo, porque usted lo sabe.
Pero antes de irnos, lo más importante de todo esto, lo más importante es que en el caso del representante, yo lo admiro porque tiene una paciencia, tiene una pasta, tiene este temple que Dios lo ha cuidado mucho, porque de verdad que le han tirado con toda la fuerza de choque y él está ahí. Él está ahí.
No, yo lo que digo, imagínese, si usted, que fíjense lo que pasa con el reverendo Machán. O sea, esa paz de espíritu la tiene aquellos hombres de Dios que con honestidad y con sinceridad siguen la palabra del Padre Celestial, sea quien sea, y llámenle como.
Pero miren, yo pienso que más que la pasta, que la paciencia, que lo que sea, yo creo que más que eso ha sido la cobertura ¿verdad? Y la coraza que Dios me ha puesto en su misericordia para protegerme del mal, porque
son muchos los líderes religiosos que agradecen que usted no sea pastor y que usted sea político.
Oye,
si usted hubiera sido líder de un movimiento religioso, me sospecho que sería mucho más grande que aquellos en que andan por ahí dando vueltas.
Oye, antes que te vaya. Yo quiero que el representante me repita lo que me dijo la semana pasada, que tú no pudimos conectarte. La semana pasada, sobre qué lugar va a quedar el Partido Popular. Yo no noté.
Si le digo eso a Jorge, se va a caer de la silla.
Dígalo.
Si van con 4 o 5 candidatos a las primarias de junio del 2024, con un partido sin dinero, que no tiene estructura política establecida ni electoral montada en la ciudad capital, que es donde más votos hay, no cabe duda que van a llegar tercero.
¿Sí?
Estamos de acuerdo. Yo soy un observador fuera de esas corrientes,
estoy mirando desde el lado del río y le puedo decir que no, a estas alturas del juego hoy, usted podrá tener esa visión porque usted está en San Juan. Yo estoy en la isla. Y ajá, un partido que tiene 45 municipios, Cámara y Senado,
un representante independiente. En las elecciones pasadas tenían 47 municipios. 47. En las elecciones pasadas tenían la capital como parte de los municipios. Tenían los municipios más grandes.
No. La capital no la tenía porque Carmen Yulín nunca ha sido leal ni honesta a ese partido.
Pero corrió por el Partido Popular. El problema que tiene el Partido Popular hoy es que si van con 4 o 5 candidatos a las próximas elecciones, que las primarias
no,
tienen dinero ni para pagar la primaria, por favor, tú sabes que se van a enfrentar con todo el pluralismo que va a haber en las próximas elecciones, igual que las pasadas. Hay un cuarto de electores que son en la ciudad capital de San Juan. El partido que no gana San Juan o que no gana distritos en San Juan a nivel de la papeleta de gobernador, para no irnos a las legislativas y municipales, es un partido que no gana la elección, porque en San Juan hay un cuarto de los electores del país, un tercio de los electores del país. Entonces, ¿qué pasa?
Hombre,
ahora mismo yo te puedo asegurar a ti que no hay estructura política electoral del Partido Popular en San Juan.
Bueno, no la hay. Lo que pasa es que partido político que tenga a un Edwin Mundo en la Comisión Estatal de Elecciones va a ganar la gobernación en Puerto Rico.
Exactamente, también. ¿Qué están haciendo para atender esa situación?
Todos los partidos políticos son todos formados por quién, por puertorriqueños. Aquí no hay chinos, ni extraterrestres, ni nada. Los puertorriqueños somos los únicos culpables de todo este desbarajuste. Un pueblo que a esta altura tolere 7 aumentos en electricidad, estemos discutiendo que van a aumentar 40 pesos más y que aquí no haya una revolución. Este es un país mamado, no se le puede decir otra cosa.
Mira, aunque no voy a respaldar las últimas palabras de lo que tú dices que somos, pero sí voy a decir que estoy de acuerdo 100% contigo en las premisas.
Bueno, señores, nos vamos ya, cuídense de mucho y un abrazo a todos.
Sí, por favor. Te quiero cada día más.
Engancha por allá, Rubén, para que se acuerde completo, Rubén. Engancha por allá y me llamo después.
Muchas gracias, que Dios los bendiga a todos. Un abrazote.
Amén, cuídense, Dios me los bendiga y buenas noches.